Caballeros, no pararemos hasta el anochecer.
¿Qué pasa con el desayuno?
¿Has desayunado?
Una vez, sí. Pero, ¿y el segundo desayuno?
Estás escuchando Segundo Desayuno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al Extra Extra, al Drive-In de Cinema Gavia, este bueno formato en el que nuestro podcast Segundo Desayuno se junta con la web cinemagavia.com y os traemos un programa pues de noticiario semanal, un poco novedades, noticias y futuros estrenos que a veces pues ya hemos visto en algún pase de prensa y así pues lo comentamos por aquí. Hoy no está Jenny porque, bueno, tiene vida, no como nosotros, pero, bueno, no me abandona mi escudero Iskandar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iskandar?
Dani, creo que tu pareja se va a empezar a preocupar porque quedamos muchas veces tú y yo solos y no sabe muy bien qué haces.
Bueno, sí, muchas veces sí que lo sabe porque me oye al final. De algún sitio le llega, ¿no? Pero bueno.
A mí bueno, me empieza a preocupar nuestra relación. Si quedo tuyo solo me empieza a preocupar, pero bueno.
Lo bueno es que nuestra relación está bastante grabada, en realidad, en general. Sí. pero bueno, pues por aquí estamos, un programa más. Hoy hablaremos, ya lo digo así como por encima y luego vamos a las noticias. Hablaremos de La Mujer Rey de Armageddon Time, hablaremos de la miniserie The English, del especial de Guardianes de la Galaxia Felices Fiestas, de Willow, que se acaba de estrenar hoy cuando grabamos, así que bueno, primeras impresiones. Tenemos por aquí también la serie Autodefensa, tenemos Unicorn Wars, la serie Miércoles de la familia Adams de Netflix, de Tim Burton, y la serie No me gusta conducir. Estos son los platos de hoy, un programa completito y que además pues lleno de noticias. El programa, para quien acabe de entrar en este programa porque sí, se divide en tres partes. La primera parte es de noticias, la segunda parte hablaremos de lo que acabo de decir, de los estrenos, y en la tercera parte hablaremos de lo que se va a estrenar de cara a fin de mes o normalmente dos semanas un poco para adelante. Muy bien, Iskandar, tú traes las noticias, así que adelante.
Breaking news. Oye, hay que hacer una cabecera para las noticias, pero bueno, eso ya...
A veces la he puesto, ¿eh? No sería la primera vez, pero bueno, casi, como casi siempre la entremos con la introducción. Pero sí, vale. Sí, la tenía. La volveré a poner, venga, va. Si quieres, ponemos la música y entramos con las noticias.
Bueno, Dani, te cuento. Ya tenemos el primer vistazo a Next Goal Wins, la próxima película de Taika Waititi. Next Goal Wins, como su propio nombre indica, es una comedia futbolera, o sea que a mí ya me tienen totalmente dentro, o sea, totalmente dentro. De hecho, mientras grabamos, tengo de fondo el partido Túnez-Francia del Mundial, que van 0-0, por cierto, para nuestros oyentes. Bueno, lo que decía, que Next Goal Wins es una comedia que adapta un documental del 2014 del mismo título, y se refiere a un hecho histórico que yo me acuerdo todavía que sucedió. En la fase de clasificación del Mundial 2014 para Brasil, el equipo de Samoa Americana perdió por un bochornoso 31-0 frente a Australia. Entonces, esa historia, como ya sabemos, Waititi, que es neozelandés, ¿no?
Claro.
Pues le interesaba especialmente y... decidió que a partir de ese documental iba a hacer una película, que es la de la que hablamos, y nada menos eligió, el tío no se cortó, porque para interpretarla ha elegido a Fassbender, que da vida al entrenador holandés Thomas Rongen, que es un entrenador que hizo prácticamente toda su vida en América y que en ese momento estrena, bueno, en la MLS de Americana, y que en ese momento entrenaba a Samoa Americana, y como coprotagonista no se ha cortado. Y ha dicho, ¿que hay dinero? Pues vamos a coger a Elizabeth Moss. O sea que, bueno, yo, vamos, la estoy deseando. Se estrena el 21 de abril de 2023, pero yo ya, vamos, ya tengo ganitas.
Sí, sí, sí. Y solo hay imágenes, que no tenemos tráiler aún.
No.
Pero bueno, esto pinta muy bien. En entrevistas de la promoción de Thor Love and Thunder, ¿no? La última película de Waititi, decía que se había olvidado de que tenía la película rodada. Que durante la pandemia de repente dijo... cojo, hostia, si yo tengo una peli para montar, o sea, tengo aquí, y se puso a montarla. Ya la habríamos visto, yo creo, si la hubiera montado antes.
Lo que ha comentado él es que no hace la película como un documento histórico, es decir, no quiere ser fiel a la historia.
Se inspira en el evento,
eso,
¿no?
Eso es. Y profundizamos más en una historia de personajes. Entonces me imagino que ahí el protagonismo lo cogerán Fassbender y Moss, ¿no?
Y seguramente seguro... mucho los samoanos, porque también. Waititi, quien haya visto su filmografía menos conocida, que es la filmografía que hizo en Nueva Zelanda antes de irse a Estados Unidos, lo que sería hasta lo que hacemos en las sombras. O sea, todo lo anterior a lo que hacemos en las sombras es muy así, ¿eh? Es protagonizada por gente origen de ahí, ¿no? O sea, por samoanos, bueno, con sus culturas y tal. O sea, son dramas al final.
Una serie que me recomendaste tú, la de Reservoir Dogs, que también trabaja con gente...
Sí, es un poco ese rollo.
Esa temática también un poco, ¿no? Pero bueno, yo en cualquier caso, a mí, comedia, fútbol, Waititi, esa combinación es perfecta. Es el cubata con buena ginebra, buenos hielos y buen refresco, o sea.
Sí, sí, tiene, ya te digo, yo ya estoy dentro, desde que se anunció ya estoy dentro. Y me alegra empezar a ver cositas. Además, Michael Fassbender está bastante perdido, ¿no? Yo hace años que no lo veo.
Hace un montón de tiempo también, sí, no me acuerdo cuál es la última que hizo, pero vamos, yo lo tengo bastante también deslocalizado.
Sí, sí, sí. Claro,
yo creo que es un tío que también elige mucho sus trabajos, ¿eh? Creo que es un tío...
Sí, puede ser. Aparte, creo que en el 2015, 14, 15, 16, trabajó un montón. Yo creo que se estaba tomando un poco de respiro también, ¿no?
Y está tirando de ahorrillos, como hacemos todos.
Exacto. Bueno, pues vamos con la siguiente.
Venga, pues otro nuevo vistazo. En este caso, una que a ti te va a poner todavía más, que es Ant-Man y la avispa, Quantumanía, donde vemos mucho mejor la figura de Kang, el conquistador. Yo le he echado un vistazo al tráiler y bueno, ya sabes que yo no soy fan especialmente de estos universos o de estas sagas o bueno. Y a mí el mundo este de la Quantumanía me parece un poco cutrillo, ¿no? ¿O me equivoco?
No, estoy un poco contigo, ¿eh? No me está apasionando visualmente, ¿no? Nada de lo que ha hecho Marvel últimamente. Doctor Extraño podríamos decir que es lo más visualmente llamativo, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, en general, no sé, habrá que verlo, porque siempre en un tráiler es como... Lo que mola de llegar a estos mundos fantásticos es la maravilla, ¿no? La sorpresa, el cómo te lo presentan, el cómo llegas allí... Pero en este caso, tío, ya te digo, no estoy muy dentro. Sí que es verdad que le tengo ganas a la peli, porque creo que esta sí que va a ser una peli importante para el universo Marvel. Creo que Paul Rudd como Ant-Man es un tipo muy carismático, a mí me gusta mucho el personaje.
Sí.
Así que, bueno, le tengo ganas. Lo que pasa es que, bueno, pues estoy un poco desencantado, aunque es verdad que luego voy a hablar muy bien de James Gunn, pero bueno, James Gunn es una debilidad personal. Pero sí, estoy un poco desencantado con Marvel a nivel visual, a nivel de diseño, a nivel estético, últimamente. Ya desde prácticamente Endgame, con la excepción eso, de Doctor Extraño, el resto, te diría que es que no hay ni un póster que me guste, o sea, no sé, antes molaba más. O no sé, han tomado decisiones con las que yo no acabo de concordar.
Sí, bueno, lo que pasa es que, joder, yo creo que está, bueno, no sé, esta gente tiene asegurado, tú conoces mejor el universo Marvel, pero esta gente, yo creo que van tan sobrados que, no sé.
Ya, pero bueno, al final yo creo que nunca tienes que tener por seguro nada, ¿no? Que
no, algún ya, día... pero, ya.
Sí, estoy bueno. De acuerdo, pero que algún día alguien se los va a comer, ¿no? Bueno, sí, esperemos que no, que yo quiero que esto continúe y que haya pasta y que no pasarlo menos bien, pero joder.
Que se lo pregunten a los romanos, pero todos los imperios tienen fecha de caducidad, ¿eh?
Efectivamente.
Las cosas se acaban, durarán 100, 200, 500 años, pero todo se acaba.
Uh-huh. Bueno, si has visto Tarantino, que también opinó sobre Marvel y la marvelización de Hollywood y tal, ¿no? Y los puso un poco...
Exacto. Sí.
Bueno, básicamente dijo Tarantino que lo que a él le cabrea es que ahora mismo todo el mundo en Hollywood quiere tener Marvel para que le haga trillones y trillones de dinero, ¿no? Y que él... A eso no le interesa porque no es su... Ni su forma de hacer cine, ni el cine que le interesa a él, aunque le gusta, ni, pero no es el cine que a él le interesa hacer. Entonces, como creador, está un poco en contra de eso. De hecho, llegó a decir que ya no existen estrellas de cine, que ahora mismo la estrella de cine es el Capitán América, o Thor, o... ¿sabes? O tal. En parte, a ver, en parte creo que tiene razón, porque es verdad que todo el mundo dice, mira, Thor ha hecho una nueva película, o el Capitán América es el prota de no sé qué, ¿no? Pero es verdad que hay alguna excepción. Yo creo que hay estrellas y además le contestó el chaval este que hizo de Shang-Chi, que le vino a decir como que... Le dice, mira, lo que tú quieras decir me parece muy bien, pero yo nunca hubiera protagonizado una película de 400 millones de dólares. Yeah. Y sin embargo, ahora estoy aquí, ¿no? Y la época dorada de Hollywood nos gusta a todos mucho, pero era muy blanca. Y en parte también tiene razón. O sea, que no deja de tener razón también el chaval.
Así pero que, yo creo que afortunadamente hay sitio para obras de autor y para
es lo que te iba a decir, claro, efectivamente, si es que yo creo que hay sitio para todo, al final es como la vendes. Yo llevo mucho tiempo diciendo que lo que estoy viendo es una falta de ganas de marketing, de películas interesantes, muy flipante, o sea, hay gente, o sea, hay pelis muy chulas que luego es que no se anuncian y la gente no las va a ver. El Hombre del Norte, por ejemplo, ¿no?, de este año, por ejemplo, o Toda la Vez en Todas Partes.
Por cierto, El Hombre del Norte, que está en Movistar, Y a mí me extraña que la han anunciado muy poco.
Por eso te digo.
Aparecen estrenos de Movistar y la han anunciado muy poco, con el éxito que tuvo en salas de cine.
Bueno, fue un fracaso a nivel de taquilla, porque fue cara. O sea, no por nada más, porque fue cara. Pero es verdad que fue un éxito de crítica y de público. O sea, la gente que la ha visto ha estado a favor y le ha gustado y la ha recomendado, ¿no? O sea, que bueno, que no deja de ser extraño, ¿no? Y al final, si compras de Northman para distribuirla, qué menos que hacer una buena publi para que la gente vaya a tu plataforma y la vea, ¿no?
Bueno, te cuento que tenemos nuevas imágenes de Indiana Jones 5 y donde podemos ver mejor al personaje que protagoniza Phoebe Waller-Bridge como Elena, la sobrina de Indy. Y también imágenes que confirman definitivamente lo que ya anunciamos en el programa pasado, ¿no? Que vamos a tener un flashback con un Harrison Ford rejuvenecido. Uh-huh. A mí lo que me ha parecido bastante pretencioso es que el director dice que la interpretación de... que el personaje de Elena está inspirada en la interpretación que hizo Barbara Stanwyck de Las Tres Noches de Eva, que es un clásico de la Scrooge Comedy de Preston Sturges de 1941. Entonces digo, joder, macho. Un poquito perder, pero
no deja de serlo, pero bueno, le pega un poco la comedia, lo que es Indiana Jones, el universo y tal, esa comedia y tal, ¿no? Sí, o sea, es como muy de la época también de lo que era Indiana, ¿no? Entonces, bueno, el director, es James Mangold, el tío ha hecho cosas muy chulas,
¿no?
Pero hacer no ese deja tipo de ser un director de que... tal, claro, exacto.
Me parece, bueno... y por cierto, que como apunte tengo yo, leí unas declaraciones de la directora de Lucasfilm, de Kathleen Kennedy, que admitió, en una entrevista que la historia de Indiana 4, diríamos, no resultó tan sólida como queríamos, dice. Su guionista, también, David Cobb, admitía que añadir extraterrestres fue un gran error. Dice, ojo a lo que dice. Nunca estuve contento con la idea de incluir a los alienígenas. Cuando entré, traté de convencer a Spielberg y Lucas para que lo cambiaran. Tenía otra idea, pero no querían cambiarlo. O sea, que les echan la mierda a Spielberg y a Lucas de los
alienígenas. A los que ya no están en la franquicia ahora mismo, ¿no? Al que se la vendió y al que se la ha dejado a otro tío.
Claro.
Sí. Bueno, a ver, es el papel de un productor realmente, el de decir esto es mala idea, ¿eh? O sea, realmente yo eso lo apoyo. Pero viendo Kathleen Kennedy y lo que ha hecho con Star Wars, tampoco me fío del todo.
No, pero sí me parece un ejercicio de valentía decir, oye, mira, la hemos cagado, o la cagamos.
Sí,
y dices, bueno, pues por lo menos hoy admiten los palos. Que otros dirían, no, pues porque nuestra visión o el público no entendió nuestro universo, no sé qué. Mira, pues la cagamos.
Sí, el público no estaba preparado para ese cambio. Efectivamente. ¿No? Estas declaraciones tan de mierda de la gente.
Sí.
Mira, sinceramente, yo creo que los aliens no son lo peor, de Indiana Jones 4. Yo creo que lo peor, por ejemplo, era meterle un hijo que era Shia LaBeouf, que no tenía carisma alguno, ¿no? O sea, yo creo que el problema eran otras cosas, ¿no? La persecución esa con los monos CGI fatal, Ya, porque la época sí, es lo que te permitía, poquito, claro. Poquito, sí. O sea, al final yo creo que tenía otros problemas bastante más graves que meter a aliens, porque al final no deja de ser las cosas que le flipan a Lucas, ¿no? Y lo que tocaba muy por la época en la que estaba ambientada esa película. O sea, es la época, plena época de los aliens y las formas en los... cortarlas decir, en los campos y todo este rollo, ¿no? Entonces, bueno, joder, que no, no está tan mal.
A mí, yo no, yo me la tragué y me gustó la película. O sea, a mí, yo es que Indy no sé
no si es tan mal, no es tan, ¿no? tan mala. Es, mí, es la peor, mí, pero no es tan mala.
Eso es, ahí coincidimos. Es la peor de las cuatro, pero a mí no me pareció tan mala.
No, claro, yo es una peli que no odio. Yo no odio. No. O sea, yo es una peli que me da igual, que si no la vuelvo a ver en mi vida también me da igual, pero que no voy a empezar a atacar y a decir, no, es que no forma parte de la trilogía. Es igual, o sea, forma parte de la saga, es la peor, no pasa nada, pero ¿por qué es la peor? Porque las otras tres son obras maestras, o sea, es claro, que estamos delante de una trilogía que es prácticamente perfecta, es que no hay discusión coincido, ahí, entonces, coincido. Bueno.
Ese es un poco el tema que, joder, dices, yo soy fan de que continúe la saga, ¿no? Pero dices, joder, una trilogía perfecta la rompe una cuarta peli, no llega al nivel, pero bueno, eso es el bueno, pero oye, también tienen a ver la oportunidad ahora con la 5 de volver a donde estuvieron, ¿no? A volver por sus fueros, diríamos.
Sí, a ver si quedan creadores como Lucas y como Spielberg, ¿no? Que dicen, yeah, bueno, vamos a hacer esto muy fuerte y el género de aventuras puro y tal.
Sí,
y de cara a futuro volvemos a tener Indiana Jones, que es lo que yo quiero. Yo al final lo que quiero es que Harrison Ford ya se retire, porque a ver, a mí me encantaría que Harrison Ford fuera joven toda la vida y pudiera ser de Indiana, pero es mentira, eso no existe, o sea, ya está viejo, ¿no? Y que cambien de manto y que coja otro personaje, que cambien el actor, como es James Bond, tío. James Bond ha funcionado siempre, a veces mejor y a veces peor. Pues tío, vamos a hacerle un James Bond a Indiana, que creo que es un personaje que merece ser inmortal. Que es el tema, o sea,
coincido.
Es un personaje tan chulo, tío, que sí, la pena es que tenga que estar atado a un actor para siempre.
Sí.
Porque los actores envejecen. Si no envejecieran, yo estaría encantado de que Harrison Ford nunca dejara de ser indie, ¿no? Pero no puede ser.
Bueno, te cuento. Blade, en la mítica película, sí, de Wesley Snipes. Bueno,
el reboot de Marvel, sí, que ahora el Marvel vuelve a hacer una versión de Blade, claro.
Bueno, pues ya han encontrado director y es Jan Demange, que es el encargado de dirigir la película. Y en este caso supone también la introducción de un nuevo guionista, Michael Starbury, por lo que se cae View de Mayo, que era el anterior, ¿no? Y, por supuesto, sigue manteniendo a Mahershala Ali, quien dará relevo al personaje que interpretaba Wesley Snipes, ¿no? A mí es una noticia que me deja bastante frío, porque Blade, yo creo que no he visto entera la película, porque ni Wesley Snipes es mi actor preferido, ni las películas de vampiros en este tono me motivan demasiado. Reconozco que esto es una película de culto para mucha gente. La respeto, pero no es la mía.
Bien, con mucha clase, Iskandar, ¿eh? Con mucha clase. Yo es una película que tampoco me apasiona en extremo. O sea, ya en su momento me gustaron, pero han envejecido como han envejecido. La de Guillermo del Toro es graciosa porque es Guillermo del Toro diciendo, mira, aquí no me ato a nada. O sea, aquí voy a pasármelo bien dirigiendo esto, ¿no? Y eso es guay, ¿no? Eso es muy guay. Pero tampoco Wesley Snipes me ha cambiado la vida. De hecho, me gusta más Wesley Snipes cuando hace un cameo en Lo que hacemos en las sombras.
¡Ay, es que ay, mira, me lo has quitado de la boca, tío! A mí, el homenaje que hace Lo que hacemos en las sombras a Blade en el club me parece mejor que toda la película.
Sin duda alguna. Yo creo que es, o sea, que lo que ha quedado para la cultura popular es mejor que la película en sí, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Pero, correcto, bueno, pero al final Marvel tiene que hacer su versión porque es un personaje suyo y quieren introducir los vampiros y este mundo, que eso está guay, que se amplía ese universo. Y a ver lo que hacen Mahershala Ali. A mí me gusta, tío, pero también le veo a un señor como muy mayor para empezar ya un papel de superhéroe ahora, ¿no?
Ya, no sé si será una cosa puntual. Bueno, al final esto es una cosa puntual, ¿no?
Sí, no creo que sea un papel para hacer 15 películas. No. Esto yo creo que va a ser para hacer dos o tres apariciones y...
Sí, yo no creo.
Y igual hacer algo muy clave. Otra... Claro, un cameo muy clave en otra película, yo creo que lo vamos a ver.
Sí, puede ser.
Porque al final todo esto lleva a estas guerras, ¿no? La guerra de la dinastía de Kang y Secret Wars. Y yo creo que allí sí que vamos a tener algo. interesante. O a lo mejor un mini cierre de Blade con el hombre lobo, el caballero negro, ¿no? Que lo interpretó Kit Harington en la peli de Eternos. Bueno, ya veremos. Ya como no lo sabemos, ya veremos. Lo importante es que tiene director y que sigue adelante el proyecto, porque era un proyecto que estaba a punto de rodarse y literalmente el director dijo, me piro de aquí. O sea, increíble.
Cosas que con él no se explica muy bien. Bueno, no sé.
Te contrata final... Marvel, te contrata para ser un personaje potente, tío. No sé, ponle todo tu esfuerzo en el mundo porque
bueno,
luego...
yo supongo, igual también le querían imponer... Bueno, aunque en este caso es un reboot de una película. Pero quiero decir que a veces igual los directores también hay muchos que desde la... Imagino que desde Marvel se le quieren imponer muchas cosas. Igual hay gente
que seguro,
dice, no, a mí no me digas lo que tengo que hacer, o sea, déjame cierta libertad.
Ya, pero bueno, cuando a ti te contrata Marvel y dices,
ya lo sabes. Efectivamente, cuando firmas el cheque ya sabes todo lo que va por detrás.
Exacto, lo que tienes que hacer es intentar hacerlo lo mejor que puedas para que luego te ofrezcan la película que tú quieres hacer, ¿no? Eso lo ha hecho mucha gente y no pasa nada. Otra cosa es que tú empieces con unos acuerdos y unas ideas... Y mientras estás haciendo una producción te la van cambiando. Eso también, yo lo entiendo. Eso yo entiendo que gente como Edgar Wright, ¿no? Que hizo la de Ant-Man. La primera película, la mitad es de Edgar Wright, realmente. Del de Zombies Party, o sea, literal. Pero el tío se fue. Dijo, no, yo esto... Y cogieron a otro director y acabaron la película, que es Peyton Reed, que es el tío que luego ha hecho la segunda y tal, ¿no? Pero, bueno, en este caso se me hace raro. Sobre todo porque es un proyecto que no es demasiado importante como para que seguro que el estudio te meta mucha presión, ¿no?
Ya.
Bueno, algún día sabremos el porqué, porque alguien largará en algún momento. Cuando sea menos importante, alguien largará, así que no pasa nada.
Bueno, la que ha compartido una foto de rodaje es Brie Larson, que ha compartido una foto con sus compañeras de Marvel, porque el rodaje ya está empezado y es un... Bueno, a mí la foto... Sí, te muestra...
Bueno, son las protas de la peli y ya está.
Son las protas, sí, ya está, sin más. Tampoco es que no tiene mucho más, las ves y dices, bueno, pues tiene la misma pinta que tal y bueno, pues bien, sin más.
Sí, a ver, va a ser una peli carismática porque creo que en el reparto hay bastante carisma, o sea, que bien, que eso molará, pero tampoco sabemos demasiado sobre la película, así que bueno, pues ya la veremos en su momento y qué nos quieren contar, ¿no?
Y otra cosa que de la que tampoco sabemos demasiado es que Spider-Man Across the Spider-Verse nos confirma que tendrá 6 estilos de animación distintos, pero tampoco sabemos mucho más, ¿no?
Aquí... No, bueno, se ha visto un tráiler, pero bueno, tampoco nos cuentan demasiado y cuando... Yo además es una película que prefiero no saber casi nada, como en la primera, y entrar allí y decir qué es esta maravilla, ¿no? Que la primera a mí me pareció una sorpresa total, y sobre todo algo fresco en animación que hacía mucho tiempo que parece que solo se podía vivir de Pixar, ¿no? Y vino Sony y dijo, no, esto mola.
Bueno, ya sabes que a mí la animación no me gusta nada. Pero luego te he traído hoy una peli de animación. O sea, ayer
está diciendo, pero si yo acabo de coger aquí una peli de animación que me la han puesto en la lista.
Sí, sí, o sea, pero yo no, pero bueno, me encanta que me sorprendan así. O sea, me encanta ir contra mí mismo, contradecirme.
Sí, yo estoy... Eso me encanta a mí también, ¿eh? Sí. Decir, esto no me va a gustar.
No me va a gustar. Y luego decir, ahí va, me han cerrado la boca. O sea, soy un bocarrana, un bocachanclas.
Exacto. A mí eso me pasó con La La Land, por ejemplo. Yo no soy muy del musical. yo hoy en día sigo diciendo que me sigue apasionando la película. Y yo entré en el cine enfadado, ¿eh? O sea, diciendo, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero ver esto. Suerte que me la obligaron a ver, ¿eh? La verdad.
Bueno, tenemos... nuevas imágenes también de Margot Robbie en Babylon, que es la nueva película de Damien Chazelle.
Hablando de La La Land, precisamente.
Efectivamente, hablando de La La Land. Y la actriz asegura que Babylon es tan salvaje, a mí me ha parecido esto, bueno, a ver si es verdad.
Un poco loco,
como el lobo de Wall Street. Porque, bueno, contamos a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que la película es una historia de ambición y excesos desmesurados que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época desenfrenada, decadencia y depravación en los albores de Hollywood. Bueno, yo he visto... tú me imagino que también habrás visto el tráiler.
El tráiler lo he visto, sí, sí.
Es súper apetecible, súper apetecible. Tenemos a Margot Robbie, que interpreta a Clara Bow, una actriz que logró una exitosa transición entre el cine mudo y el sonoro, ¿no?
Sí, la película habla de la transición del cine mudo al cine sonoro, sí.
Y tenemos a Brad Pitt, por su parte, que encarna a John Gilbert, que es uno de los actores más destacados del cine mudo, pero que tiene más dificultades para, para esa transición, ¿no? Le vemos bastante desatado, además, a Brad Pitt, por lo menos en el tráiler. No sé lo que...
Brad Pitt tiene pinta de haberse lo pasado muy bien.
Sí. A mí me daba... O sea, no sé por qué me venía a la cabeza las imágenes de Érase una vez en Hollywood. Que no tiene nada que ver, sí. pero bueno, que también está relacionado con el mundo del cine.
Sí,
¿no?
Pero está en el rollo, ¿no? Los Ángeles, cine...
Años 20, sí. Que a mí me apetece mogollón, locos años 20. O sea, por eso me parece que va a haber... va a ser una película de excesos. En ese sentido, sí que...
Bueno, esta época es la que tiene más historias negras de Hollywood, realmente, sí, ¿no? La gente metiéndose champán por sitios inusuales, fiestas clubes, con clubes con absenta y todo este rollo. O sea, esto sí va a ser brutal.
Clubes ilegales, o sea, ahí va a haber whisky, absenta, efectivamente, porque no había farlopa, pero si no habría farlopa... Bueno, opio seguro que aparece, o sea, seguro que va a haber vamos... Ah, bueno, y sí, tenemos sí, una sorpresa. Tenemos, bueno, que ya estaba anunciado, ¿no? Pero decir también que Tobey Maguire va a interpretar al famoso Charles Chaplin. O sea, que,
sí, Charles Chaplin, a ver.
A ver cómo lo meten por ahí.
Se ha visto imágenes ya, ¿eh? Si la gente lo quiere buscar, está caracterizado, sí, digamos.
No, pero bueno, quiero decir, a ver cómo lo meten y qué suceso.
Bueno, el cambio del cine mudo al cine sonoro, ¿no? Justamente, es como, bueno, es perfecto para meterle allí. No, yo tengo ganas, ¿eh? Esto parece un proyecto muy, muy, muy ambicioso, ¿eh? También te
a
digo.
Mí también.
Pero creo que Chazelle ya se lo ha ganado. O sea, es un tío que ha hecho tres buenas pelis.
No, y seguro que lo va a hacer bien. Bueno, lo ha hecho, porque de hecho se estrena en salas el 20 de enero, o sea, que ya está.
Sí, hay gente que ya la ha visto. En Estados Unidos ya han habido pases, porque yo ya he visto opiniones y tal, no las voy a decir ahora ya, porque las leí hace un par de o tres de semanas, pero ya hay gente que la ha visto. Y hay gente que la ha maravillado y hay gente que dice que es un despropósito. Así que ya veremos. Ya.
Bueno, yo creo que me la va a tragar, ¿eh? O sea... Que,
sí, sí, a mí me apetece mucho.
Yo creo que me la va a tragar y creo que me va a gustar. O sea, me da igual las que... De verdad, creo que me va a gustar.
No, a mí también, a mí también. Sí,
pero bueno,
sí.
Luego igual me calla en la boca, como va a pasar con la peli.
Exacto. Bueno, venga, vamos con lo que nos queda.
Otra. Esta no me pone nada, esta noticia, tío. Idris Elba habla sobre la película de Luther. Que es una serie que no he visto.
Yo tampoco.
Que no me atrae.
Pero la puse porque sé que hay mucho fan, ¿eh? O sea, hay gente que le gusta mucho Luce, ¿eh?
Sí, es verdad, tiene muy buenos visionados. Dice Idris Elba que un poco que la peli continúa después de la última temporada de Luce, pero bueno, que independientemente, como para ti o para mí, que no hemos visto la serie, que no pasa nada, que es una película que podemos ver perfectamente y que nos vamos a enterar.
Sí, que cuenta su propia historia, por decirlo de alguna forma.
Claro, ¿no? Si te dicen que no nos vamos a enterar, va a ir a verla Rita la Cantadora. Claro.
Pero estoy seguro que no va a ser lo mismo habiendo visto o no habiendo visto la serie.
Hombre, claro. Eso está claro. Oye, la que sí me apetece, es la 1923, que es la nueva serie de Harrison Ford y Helen Mirren, la precuela de Yellowstone para Paramount Plus.
Otra de las precuelas de Yellowstone, ¿no? Es que Yellowstone al final no deja de ser como la serie principal, y entonces se van creando miniseries que hacen de precuela o hacen las funciones de precuela alrededor, pero al final la principal y la serie importante es Yellowstone, que es la que va por la quinta temporada, que yo ya la estoy viendo, está muy, muy... Bueno, muy bien no, tan bien como los anteriores, ¿no? Como siempre. Pero esta tiene buena pinta, ¿eh? Además Harrison Ford con otro papel que dices, hostia, este tío, de repente en televisión, tal, bien.
Bueno, yo tengo que reconocer, Dani, que a pesar de que me la has recomendado 100.000 veces, todavía no me he puesto con Yellowstone.
Bueno, tampoco ha llegado a España, o sea, es una serie que tuvo Pluto TV y tal, pero...
Y en Paramount también la dieron.
En Paramount la dieron, pero claro, es lo de siempre, ¿no? Ya tengo que estar una hora en un sitio tal, no me la puedo racionar como yo quiero, ¿no? Bueno, pero sí, en Paramount la dieron, efectivamente.
Sí, yo me acuerdo, o sea, que la ofrecían por las tardes y tal, pero no, la vez no sería que no he tenido tiempo de ponerme, y sobre todo también porque las historias de vaqueros tampoco es que me apetezca, aunque luego, de verdad, que no he oído una mala crítica de Yellowstone, o sea, ni una. O sea, todo ha sido elogios.
Es maravillosa.
Han sido elogios.
Yo creo que son los personajes mejor escritos que he visto nunca, o sea, porque los vas viendo evolucionar a lo largo de la temporada y luego te hacen un flashback con otros actores. Y es que no necesitas casi nada para saber que son ellos, porque están tan bien escritos que con dos frases dices, ah, mira, es este personaje de joven, ¿no?
Pero ¿sabes lo que me ha frenado también? Kevin Costner, tío. A mí Kevin Costner es un tío que me pone malito. O sea,
aquí está muy bien, ¿eh? A mí es un tío que no me vende nada, ¿eh? A mí es un tío que no me vende demasiado casi nada. Que como director no me disgusta. O sea, tiene cosas, o sea, no es un tío que a mí me apasione, pero tampoco es un tío al que yo odie. Simplemente me da un poco igual. Porque además ha sido siempre como un héroe así un poco.
Sí.
Es que es hombre que quería ser un héroe, pero que tenía unas pintas de ahí en Waterworld con la calva al aire, ¿no? Que es como, bueno, no sé si...
Y el mensajero, la del mensajero, ¿cómo era? El mensajero,
sí, el tiempo, ¿no? Sí.
El mensajero del tiempo, efectivamente. Pero bueno, luego, bueno, hizo cosas también. Es verdad, igual, yo creo que ha acertado más como director que como
Sí.
Actor.
Bailando entre lobos a mí me gusta mucho.
Sí. Y, ojo, y como cantante, ¿sabes? Que sí, canta sí. también. Pero bueno, pues
en este caso es un hombre muy de esta cultura americana del western y tal, porque canta country. Sí, por eso.
Sí, country moderno,
y aquí se nota que a él le gusta esta vida y es lo que defiende esta serie un poco, entonces sí. Te habla bueno, de eso.
Contamos que es una serie que está ambientada en Montana, que transcurre, evidentemente, como su propio nombre indica, en 1923, o sea, tres décadas antes de la serie original de Yellowstone.
Efectivamente. O sea, los abuelos, más o menos, del protagonista,
eso
digamos.
Eso es. Presenta una nueva generación de la familia Dutton. ¿No? Encabezada por Jacob y Kara, que son los personajes que interpretan Harrison Ford y Helen Mirren. Y lo que sabemos es que la ficción va a constar de dos temporadas, de 8 episodios cada una, y que es una época que está marcada por diversas pandemias. Se nos hablan de una sequía histórica, del fin de la prohibición, otra vez volvemos a los años 20, la ley seca, y a la Gran Depresión también, que llegó con el crack del 29, ¿no? Entonces, me parece interesante.
Sí, estoy de acuerdo.
Y bueno, ya la
sequera esta, no sé si lo has visto nunca, pero si alguien ha visto algún producto relacionado con esta época, se llevaban mascarillas en esta época porque respirabas tanto polvo o te podía pillar una tormenta de arena porque, claro, como no había... Hacía mucho viento, pero no había agua, ¿no? Prácticamente en esa zona. Por lo tanto, la gente iba con mascarilla, tío. Con una mascarilla muy cutre y tal, un pañuelo y tal. Pero sí, yo he visto cosas de esa época y es como, wow, qué raro, ¿no? Gente en el este con la boca tapada y tal para no respirar polvo. Y se te meten en los pulmones. O sea, flipante, ¿eh?
Bueno, y terminamos con una noticia de que es mundo de los negocios, ¿no? Una noticia económica. Esto no es 5 días, pero os tenemos que decir que Disney vuelve a contratar a Bob Iger, o Iger, no sé cómo es la pronunciación.
Debe ser Iger, ¿no? Pero bueno, no lo he comprobado.
Yo siempre he oído Bob Iger, ¿eh? Pero,
sí,
pero,
yo también. Sí.
No sé si por aquí la dicen así. Tal. Bueno, que era ya el anterior CEO, porque se ha encargado a Bob Chapek, a otro Bob, fundamentalmente por los problemas financieros. Entonces, Iger ya decíamos que era un hombre que abandonó la compañía de Disney en semanas antes de la pandemia. Recordemos que la pandemia afectó muchísimo a Disney, fundamentalmente porque dejaron de ingresar en sus parques temáticos.
En los parques, ¿no? Claro.
Que es donde perdieron un montón de pasta. Pero que Bob Iger es un hombre que no se desligó, diríamos, de la compañía, sino que ha estado ofreciendo conferencias, siempre le consultaba, era el consultor en la sombra, ¿no?
Consultor, sí, al final es un hombre, es el que compró Disney, es el que compró Lucasfilm.
Es
el que compró Star Wars, o sea, este tío ha hecho curro, ¿eh? Hulu, sí. No, es el que ha hecho el gran imperio que pasó de ser Disney, el de las películas de Piratas del Caribe y animadas y Pixar, al Disney que conocemos de la gran ultra multiempresa con Marvel, con Lucasfilm y todo el rollo, fue él realmente, ¿no? Entonces, bueno, ha vuelto a la compañía, ¿no?
Sí, ha vuelto y le han dado 2 años para arreglar un poco todos los problemas financieros, porque recordamos que Disney informó de que ha perdido 1.500 millones de dólares trimestrales en sus negocios de streaming, o sea... Bastante pasta.
Sí.
Que hay un problema. Digamos, siempre han querido un poco competir con Apple, con Amazon, con Netflix.
De hecho, ahora mismo es la segunda con más suscriptores del mundo, después de Netflix.
Y lo que pasa es. Claro, es ahí está el problema. Entonces, frente al número de suscriptores, como veían que seguían perdiendo pasta. Lo único parecido que se le ocurrió a Chappell fue subirle el precio de la suscripción. Entonces ahí está un poco Porque Netflix se puede permitir, parece ser, perder pasta. Bueno, ya hemos visto que no todavía. No,
realmente algún día va, claro, esto es una burbuja, algún día va a explotar, claro, pero bueno, sí, claro, sí. Claro.
Entonces ahí está un poco, yo creo que es muy complicado, ¿eh? Yo creo que, hombre, este hombre tiene suficiente experiencia y eso, pero vamos, no sé, También han subido los precios de los parques temáticos.
Sí, ya te lo digo yo que sí. A ver, el problema realmente, yo creo que realmente no es subir el precio de una plataforma de streaming, es cuidar mucho más el producto que vas a ofrecer, ¿no? Ya. No puede ser que estés haciendo series que valen una millonada, o sea, que está muy bien gastarse el dinero en Mandalorian si fuera una película, pero no es amortizable, ¿no? Y al final, pues, lo que decimos siempre, si es que Netflix, por ejemplo, lo hace mucho, yo no entiendo cómo Netflix te hacen series de 12 episodios o de 10, donde le sobran dos, coño, pues no hagas dos más, o sea, haz dos menos, que al final sí, que la gente lo va a ver menos horas, pero el producto es mucho más consistente y mucho más barato, si es que intenta ahorrar costes, ¿no? Por ejemplo, Andor se aprobó con una temporada de dos episodios, una serie de dos temporadas, para reutilizar también los escenarios en la primera. O sea, si es que tú haces una miniserie tan cara y es miniserie, pues es una pasta que pierdes, ¿no?
Sí, sí.
Si la reutilizas, pues genial. También creo que deberían empezar a montar sus propios estudios de para reutilizar sus sets y tal, ¿no? Porque al final, coño, que esto como... Lo que hay que hacer es aprovechar los sitios donde te has gastado dinero para rodar, ¿no?
Y yo creo que también el problema es...
construir y reventar.
Disney también tiene un problema que es que ha querido abarcar demasiado. Quiero decir...
Claro, quería hacer una serie de Willow, una de Star Wars, una de Marvel, una de Hulu, no sé qué.
Comprar Fox, comprar Hulu, comprar Marvel... O sea, frena, tío, o poco a poco. O sea, quieren barrer el mercado, pero claro... Eso al final es verdad, te quedas con el mercado, pero te ataca una serie de deudas que uno de los problemas que tiene, lo mismo que le pasa a HBO Max, es que los intereses de las deudas, o sea, claro, los intereses suponen casi tanto como la deuda, o sea, esa gente...
Sí, a lo mejor deberían cambiar de banco, también te digo.
También, pues, sí.
Bueno, sí, ya lo veremos, realmente ya. Esto es que estamos en un momento de experimentación, ¿no? A lo mejor llega un día que dicen, mira, ya no se hacen series tan caras porque no nos sale a cuenta, ¿no? O se reduce mucho más la cantidad de la producción y vamos mucho más a calidad. Vamos mucho más a encontrar lo que el público quiere ver realmente, ¿no?
Sí.
Porque al final no deja de ser una pérdida muy grande cuando has hecho un producto que no ha visto casi nadie y te has gastado una millonada, ¿no?
Bueno, y de hecho es que ya los televidentes
televidentes.
No damos abasto, o sea, es que no damos abasto, pero ya...
Es que es lo que yo creo, o sea, ha llegado un... Mira, yo miércoles no la he terminado porque han salido como 5 series a la vez, entonces... Sí. Es que no me da tiempo tampoco, y además yo soy un espectador de mira, siempre lo digo, prefiero semana a semana, porque como salgan dos series a la vez, la misma semana, de todas enteras, no te da tiempo a verlas, no te da tiempo a verlas. O sea, claro, o ves una o ves otra... ¿Y por qué tengo que yo que verme una serie entera en un finde, tío? ¿Me la puedo ir disfrutando poco a poco, por favor? Que es lo que a mí me gusta. Cada semana, comentarla con mis colegas y tal. Que yo creo que eso Disney ha hecho un acierto en eso, ¿eh?
Ya, yo digo general... que depende de la serie. Yo también, para también, eso, depende de la serie. O sea, hay series que me hubiera gustado verlas enteras de un tirón. Pero es verdad que si son 8 episodios ya de una hora y un tirón...
De una hora, mira, claro.
Claro, a mí eso ya no... No creo
que... Claro, claro. Yo creo que, por ejemplo, cuando tú estrenas una serie que la estrenas nueva, o sea, que no existía antes y la estás estrenando tú, está muy bien estrenarla semana a semana. Cuando es una serie que ya ha estado en otra plataforma o que es de otra productora y que la se has comprado, lo que sea, pues la metes de golpe y ya está. O es antigua, pues la metes de golpe y ya está, porque es una serie que ya se ha podido ver, que hay spoilers por el mundo, ¿no? Sí. Pero lo de semana a semana a mí me mola. También depende, ¿eh? Hay series animadas en las que dices, bueno...
Sí.
20 minutos bien, por semana es poco, ¿no? Lo mejor, claro, pero bueno. Claro.
Lo que está bien es que te estrenen dos o tres episodios la primera semana para que meterte un poco en la salsa, a veces con uno solo, y luego ya semana a semana, que es un poco la estrategia que también está adoptando también un poco Netflix, ¿eh? Que
antes sí, todo el mundo está haciendo eso, sí, sí.
Está haciendo eso sí. Un poco. Yo creo que es la
única. Y Amazon también lo hizo con El Señor de los Anillos, ¿no? Sí. Bueno.
Bueno, venga, pues
¿qué? Eso, ¿todo, no?
¿Sí? Pues venga. Eso es todo, amigos.
Hacemos una pausita y luego ya vamos con la chicha del programa. Ahora volvemos.
Joder, estoy hasta el huevo de todo. ¿No va hoy mi jefe y me dice que me toque poner las pilas? ¿Que mi puesto pende de un hilo? Y por si fuera poco, la chica con la que estoy saliendo lo quiere dejar. Que se ha aburrido nuestra relación. Que hemos dejado de cuidarnos. Tú lo ves normal, tío. ¿Qué soy, el puto Gran Gatsby?
Hostia, el otro día me vi una adaptación de Stephen King que no había visto. Y adivina quién la dirigió.
Yo qué sé, David. Pero a ver, ¿qué opinas de lo que te...
¡Puto Mick Garris! La película va de un escritor frustrado que empieza a notar que la máquina de escribir le empieza a hablar.
¡Uf! ¡Ah! ¡Qué peste, por Dios! Disculpe, señor Romero.
¿Le importaría grabarnos una cuña para nuestro podcast? Se llama...
La cola del escorpión.
Tu podcast de cine de terror y de la vida.
Cada miércoles en iVoox, iTunes y Spotify.
Y ya estamos de vuelta con el programa en el que vamos a hablar de varias cosas que tenéis en cartelera y en plataformas. Lo voy diciendo aquí por más o menos por orden. En cartelera tenemos La Mujer Rey y Armageddon Time. Luego hemos traído Miércoles de Netflix, ¿no? Que es una serie que, bueno, nos ha molado. Luego tenemos Guardianes de la Galaxia Especial Felices Fiestas en Disney. Y Willow, la serie también que está en Disney. The English, una miniserie de Amazon que está en HBO Max. Autodefensa, una serie que tenemos en Filmin. Y Unicorn Wars, que esto... ¿Dónde está, Iskandar, okay, Unicorn Wars?
Se estrenó hace 3 semanas en salas.
Vale, entonces, o sea, una peli de salas, ¿eh?
Eso es. Y yo no sé, todavía de momento no la han colgado en plataformas. Yo no sé la colgarán en Film o Movistar. Puede que Movistar, porque creo que formaba parte de la producción. No estoy seguro, ¿eh? Pero puede ser que Movistar la muestre en su momento. Pero no lo sé, no estoy seguro.
Pues Unicorn Wars, perdona, que debería ir al inicio con las películas de salas y luego al final No me gusta conducir, una serie que está en TNT, si no me equivoco.
Sí, TNT.
Vale, perfecto. Venga, vamos con... Me quito más o menos rápido La Mujer Rey. Venga, y Arma... Vale. Bueno, voy yo con La Mujer Rey y luego te dejo Unicorn Wars. La Mujer Rey, The Woman King, una película estadounidense dirigida por Gina Price by the Wood. Y protagonizada, pues, por Viola Davis, como ya veis en el póster, que creo que es la gran protagonista de la película, ¿no? También tenemos por aquí a la Shanna Lynch, que la vimos en la saga 007, en la última película, y a John Boyega, como nombres conocidos. Una película, un drama histórico, ¿vale? Esto no deja de ser un drama histórico, de hecho, muy en la línea de lo que quiere ser... Las películas de Pantera Negra en el universo Marvel, ¿vale? De ensalzar África, la cultura africana, las raíces y tal, pero en drama histórico, ¿no? En película histórica y de acción. Ojo, que la acción está muy, muy bien. O sea, es una película más tipo Troya, digamos, en ese rollo, ¿no? Acción histórica, pero en vez de ser medieval... pues o griega o lo que sea, pues metida en el África, en una ambientación que nosotros desconocemos. Se nos hace incluso rara. A mí me ha gustado bastante, ¿eh? Debo admitir que a mí es una peli que me ha molado. O sea,
¿Y de qué época hablamos?
Esto es siglos 18 y 19, si no recuerdo mal. Que es cuando los portugueses y los holandeses están esclavizando a la población. Entonces, existe una población donde hay un rey que tiene un ejército de mujeres, que serían lo que es las protagonistas, ¿no? Viola Davis y sus compañeras son mujeres de un reinado en el que, bueno, pues la fuerte y la importante en la sociedad es la mujer, pero hay un rey, que también es un poco raro, Y son las únicas que viven en el palacio con él, digamos, ¿no? Él sí que es verdad que tiene como 7 o 8 mujeres distintas, pero las, digamos que las guerreras son como, bueno, como una especie de monjes, ¿no? Con celibato, con su entrenamiento, que las cogen de pequeñas para entrenarlas, para que sean implacables. Así que a mí me ha gustado mucho, la acción es muy chula. Y es interesante lo que te cuenta, que no deja de ser una historia que hemos visto más veces, pero está bien contada. está bien narrada. Si quieres te leo la sinopsis, pero bueno, que yo creo que cuando empiezas sabes por dónde va, ¿eh? Es una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nasinska, general de unidad militar exclusivamente femenina, y Nawi, una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido. Bueno, evidentemente hay un rey más malo, que es el que está haciendo acuerdos con los holandeses y los franceses, y portugueses, y pues viene aquí a decirles, bueno, o me pagáis tributo o me llevo a estas mujeres de aquí, ¿no? Y entonces pues como que buscan la libertad. Ya te digo, no hay sorpresas, pero bueno, la acción está muy bien rodada, ¿eh? Y la producción es buena, ¿eh?
Oye, Dani, perdona que te corte, pero uh-huh. Nos escribe Pedro Nañero.
Sí, está Pedro aquí en el chat. Saludos, sí. Pedro, ¿cómo estás?
Que nos dice que, que piensa un poco como nosotros, ¿no? Que dice lo de ver estrenar todos los episodios a la vez o uno cada semana. Dice, bueno, yo creo que depende de la serie. Dice, yo estoy disfrutando Andor mucho, viéndola en 3 días. Y me queda un episodio. Yo creo que coincidimos con él, o sea, depende un poco de la
serie. Sí, sí, sí. Sí, no, y en Andor, por ejemplo, coincido más. Yo creo que es la mejor serie vista por tramos, o sea, vista de 3-3, 4-3, 4-2, que no una serie que ves semana a semana, porque a veces semana a semana se te quedaba el gusto en la punta de la lengua, ¿eh?
Efectivamente. Y de hecho, a mí me suena, necesitaba que me rescataran a veces un poco lo que había pasado antes, porque semana a semana me quedaba un poco...
Sí.
Pero bueno, yo coincidimos con él, o sea que... Bueno, sigue, termina con...
No, ya está, la mujer rey es esto, The Woman King es esto, o sea, está en salas y... No. Bueno, que decir que Viola Davis está... potente, imponente, molona y espectacular. Bueno, a ver, que es una mujer que, siempre lo digo, ¿eh? Ella siempre hace el mismo papel, pues que sí. Lo hace bien. O sea,
hace muy bien.
No hay una mujer que pueda sustituir a Viola Davis, entonces.
Efectivamente.
Todo bien. Dice Pedro que igual parece muy lenta para verla semana a semana, sí, es verdad. Coincidimos con lo que en Andor es que es muy lenta para verla semana a semana.
Pero se disfruta mucho.
Bueno. Exacto, no, eso está claro. Venga, pues vamos con Unicorn Wars, película que también tenéis en cines.
Oh, pues como te decía, es una peli de animación.
Española, ¿no?
Española, sí. De hecho, la dirige Alberto Vázquez, que ya obtuvo el Goya. Alberto Vázquez es el único director que obtuvo el mismo año el Goya al mejor largometraje de animación y al mejor corto de animación, que fue en 2015. Estrenó como largo de animación Psiconautas, Los Niños Olvidados, que era también el salto al largometraje de un corto que él mismo grabó de nombre Psiconautas, filmó Psiconautas, que ya obtuvo también un Goya al mejor corto de animación. Entonces hizo el largo, vale. le dieron el Goya y ese mismo año le dieron también el Goya por otro corto de animación. Entonces en este caso sigue un poco también la propuesta, sigue un poco... las formas del cómic y una animación underground. Uh-huh. Y en este, pero nos cuenta, claro, es que es una premisa bastante bizarra, que es un ejército de ositos de peluche. Entonces, vemos desde el principio cómo están en un cuartel de reclutamiento, se les recluta para combatir contra los unicornios que amenazan la seguridad del pueblo. Entonces, los protagonistas, diríamos, de la animación son dos ositos hermanos, Azulín y Gordi, junto con un experto. Esto como muy cookie, pero de repente te meten una temática, o sea, escena súper gore, hay sangre a patadas,
hay sexo,
porque les envían a estos ositos, les envían a una peligrosa misión para salvar su tierra, ¿no? Frente a los unicornios. Entonces, es una historia que en realidad es un alegato antibélico contra la religión, contra la jerarquía tanto eclesiástica como militar. Tiene muchos homenajes al cine bélico, como pueden ser la chaqueta metálica, el sargento de hierro. De hecho, el sargento que les instruye te recuerda mucho al personaje que interpretaba Clint Eastwood. Tiene homenajes, Dani, esto te va a gustar, a Star Wars. O sea, hay un homenaje bastante claro.
Bien, me la estás vendiendo. Vendiendo muy fuerte, ¿eh? De momento.
Sí, sí. Y bueno, es un. Pero también a la vez es, es un oscuro relato del Génesis, con su propia versión de Caín y Abel, que están en estos dos hermanos, sobre es un complejo de Edipo, o sea, porque nos muestran también a través de flashbacks, digamos que son flashbacks animados, pero cómo fue la infancia de estos dos hermanos, cómo los celos de uno frente al otro, el papel de la madre, del padre, es irónica, es salvaje, ya te digo, es gore por momento, uh-huh. Y también da un poco, le da la vuelta a todos, pues eso, a todo lo, las series esas infantiles, y lo muestra un poco en clave de animación de adultos, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. Luego, es verdad que el final, la última imagen, es algo hasta predecible. Decías, bueno, esto es una... Y entonces, pero bueno, pero de verdad que se disfruta mucho. Se disfruta bastante. Ya te digo, son además 80 minutos, que no es excesivamente larga para que nos cuentan. Y está muy, muy bien. Y de hecho, yo pronostico, muy mal se tenía que dar para que no obtenga el Goya al mejor largometraje de animación.
De animación.
En el 2000. Sí, para mí sí. Para mí sí.
Vale. Vale, bueno, muy bien, pinta muy bien esto, la verdad. Yo no he visto nada de Alberto Vázquez, así que bueno, me voy a estrenar con él porque no he visto ni Psiconautas, o sea que a ver qué tal. Además tiene buena nota, buenas críticas, buena pinta, o sea, visualmente es interesante. Bueno, ahí a ver si entro en este universo de Alberto Vázquez. Muy bien, vamos con Armageddon Time. La película de James Gray, también está en salas esto, el director de la Z, La ciudad perdida, de Ad Astra, la película esta de Brad Pitt de ciencia ficción, que creo que fue un poco fracaso, y luego pues ha dirigido Armageddon Time, ¿vale? Bueno, tiene otras películas anteriores, pero yo no le he visto nada, de hecho, o sea, no he visto nada anterior. Tengo pendiente We Own the Night con Joaquin Phoenix y Mark Wahlberg, pero no, las otras no las he visto. Bueno, ¿qué nos cuenta Armageddon Time? Armageddon Time nos cuenta la historia de Paul Graff, que lleva una infancia tranquila en los suburbios neoyorquinos, junto a su compañero Johnny, un compañero de clase excluido por su color de piel, y que se dedican a hacer travesuras. Paul cree que contar con la protección de su madre, que es la presidenta de la Asociación de Padres y Madres de los Alumnos, y de su abuelo, con el que mantiene una muy buena relación, bueno, pues está protegido, ¿no?, ante el colegio. Pero tras un incidente es enviado a una escuela privada, cuyo consejo de administración cuenta con el padre de Donald Trump como uno de los miembros. El elitismo y el racismo sin complejos con el que se encuentra cambiarán drásticamente su mundo. Sí, sí, no, de hecho salen dos hermanos, uno rubio y uno moreno, que dices... es que tienen que ser Tram y su hermano, pero no te lo dicen nunca, no se dice nunca el nombre. Y es bastante gracioso, de hecho, y además son como dos pillos y tal, así gordete, o sea, tiene pinta que son ellos. Bueno, esta película está protagonizada por Michael Banks, repete, que es el niño protagonista, este Paul. Su madre es Anne Hathaway, luego tenemos a Jeremy Strong, de la familia de Succession, por aquí. Y el abuelo es Anthony Hopkins, ¿vale? Y en el papel en el que yo creo que le he visto nunca más carismático, te lo digo en serio, ¿eh?
¿Sí?
Qué adorable que está el propio Anthony Hopkins. Es lo mejor de la película. Bueno, una película es un drama sobre judíos en Nueva York, en los 80, en la época de Reagan. O sea, es un poco ese rollo, ¿vale? A mí me ha gustado, me ha parecido una película entrañable. Creo que no está justificada su duración tampoco. Podría durar una hora y media y sería mejor peli. Pero que está bien, o sea, no es una mala ni es una buena película, es un buen drama, pero no es espectacular. O sea, yo no he llorado, yo esperaba llorar desconsoladamente y no me ha llegado a ningún punto concreto. También es verdad que a lo mejor pues ni soy judío, ni he tenido una infancia en Nueva York, ni tal. Pero bueno, Nueva York muy bien recreada, eso sí. O sea, la recreación, digamos, visual es espectacular. O sea, es preciosa. Y Anne Hathaway está preciosa como siempre, ¿no?
Yeah.
Y Jeremy Strong, que yo solo había visto en Succession y en algún otro papel pequeño y tal, me ha gustado mucho. O sea, está muy bien este tío. Me cae bien. Cada día me cae mejor. Así que bueno, ahí la dejo. Dice Pedro... que Ad Astra es muy buena, pero igual no fue un éxito, pero creo que está infravalorada. Yo tengo que decir, Pedro, que yo solo la he visto una vez, la fui a ver el pase de prensa y me parece un despropósito absoluto y absurdo. En mi caso, ¿vale? O sea, yo sé que hay gente, tengo un colega que le flipa, A mí nunca me entró como una peli. O sea, creo que son una mezcla de pelis que quiere ser una cosa, pero también quiere ser otra y no acaba de ser nada en concreto. Y me da pena porque yo le tenía muchas ganas, o sea, tenía muchos elementos para que a mí me gustara, ¿eh? A mí este director en Z, la ciudad perdida, me encantó, por ejemplo. Brad Pitt, que hoy ha salido varias veces en el programa, no sé, ciencia ficción, el espacio, visualmente es interesante. Pero bueno, y de hecho la parte que más me gusta es la que menos tiene que ver con la película, que es esa persecución en la luna por unos piratas, que hay una base en la luna que es prácticamente como 2001, y luego hay unos piratas ahí en la zona oscura de la luna y tal, que es muy guay, pero que luego que no pega con el tono general de la peli. No sé, es una peli para mí que es que tiene un error de... Que hay alguien detrás allí de producción que dijo, mira, aquí estás haciendo un patiburrillo y esto debería ser más consistente.
Ya, yo tengo que confesar que no he visto Ad Astra, ¿eh? O sea, con lo cual no puedo juzgarla.
A ver, es una peli que aún y así yo recomiendo ver como para decir, a ver qué ha ocurrido aquí, ¿no? Tal, a nivel de guión, no sé. Mira, Pedro nos da su opinión. La voy a poner en la pantalla. A mí me gusta por su recreación realista de los viajes en el espacio. Sí, eso es verdad. O sea, lo que es una... O sea, es que está muy bien hecha. O sea, no se le puede poner un pero en ese aspecto. Está muy, muy bien medida y visualmente es muy interesante. O sea, es lo que es un poco Interstellar, pero mucho más realista. Mucho más con los pies en el suelo. Interstellar era mucho más ciencia ficción con una nave ya mucho más avanzada, ¿no? Y tal. Que es un poco más realista. Eso es verdad.
A mí de esas me gustó Gravity. A mí me encantó Gravity.
A mí Gravity, por ejemplo, es una peli que me da absolutamente igual. O sea, no me importa. No, la he visto una vez y no la he vuelto a ver. Y la quiero volver a ver algún día, ¿eh? Pero en la tele, con las luces paradas, ¿no? Un poco con el ambiente que merece Gravity. Y creo que Gravity ganaba en pantalla grande, evidentemente. Yo la vi en pantalla grande cuando se estrenó, pero no la he vuelto a ver.
Bueno, seguimos un poco, que si no aquí nos vamos a enrollar.
Sí, 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 ya está. Esto es lo que es Armageddon Time, ¿eh? O sea, no hay nada más.
Vale, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué serie?
Ahora tenemos... esto sería todo lo que hemos visto en cines. Y ahora tenemos, si quieres, vamos con Miércoles, que es lo único que tenemos de Netflix.
Le hemos visto los dos.
Sí, dale.
Bueno, a ver, tú has dicho que nos va... Bueno, yo tengo mis peros con esta serie. A ver,
vale,
contamos.
Venga, yo la voy a defender entonces.
A ver, yo no es que la denoste o la deteste, pero sí que, a ver, para mí esta serie tenía todas las premisas para triunfar. O sea, una promesa de humor negro y sátira, Tim Burton como jefe del proyecto, dirigiendo 4 de los 8 episodios, un elenco espectacular, ¿no? Con Catherine Zeta-Jones como Morticia, con Gina Ortega, ¿no? Como Miércoles. Incluso Cristina Ricci, ¿no?
La Miércoles original, haciendo de profesora original, ¿no? En el colegio, sí, sí, sí.
Eso es. Y luego, de hecho, a ver, hay que decir que la serie, yo tengo que reconocer que la serie, tal y como dice Netflix, ha destrozado el récord de mejor estreno de una serie hasta ahora, que está en manos de la temporada 4 de Stranger Things.
Eso sí que no lo entiendo porque, pero los números de Netflix yo creo que son inventados. Sí.
Bueno, es verdad que aquí... Esto ha sido en 5 días y Stranger Things era en 3 días. Bueno, pero bueno, independientemente de
eso. Claro, o sea, en 5 días ha visto más gente, pero en 3 días vio más gente.
Claro.
O sea, se la ha comido mucho más gente más rápido, realmente.
A ver,
Stranger Things,
digo,
¿no? Por decirlo
yo
de alguna
te digo
forma.
Mis puntos a favor y mis puntos en contra. A ver si coincidimos.
Venga.
Bueno, vamos. Puntos a favor. Para mí, la estética me encanta. O sea, es una serie que va a gustar a los amantes del terror gótico. Me parece, por ejemplo. Academia...
de Tim Burton en general, sí, o sea, es 100% Tim Burton.
Neverend, por ejemplo, la academia es, bueno, estéticamente es impresionante. O sea,
es muy Hogwarts, ojo,
hombre,
es muy Hogwarts esta serie.
Sí, pero está muy bien en ese sentido. O sea, pero, vale, ese es punto a favor. Punto a favor también, bueno, hemos dicho el reparto, ya lo he comentado. Hay, diríamos, tonos de humor, ¿no? El por ejemplo...
Sí, el humor de Tim Burton también, ¿eh? El de que a un niño le muerden unas pirañas en el culo, ¿sabes? O sea,
la aparición de la mano...
La cosa está muy bien. Para mí es el mejor personaje de la serie, de hecho.
Vale.
Sí, sí.
Y luego ya tengo, a ver, puntos en contra. Por ejemplo, para mí el personaje de Miércoles, que está bien interpretado por Gina Ortega, lo reconozco, pero se queda mucho en... perro ladrador poco mordedor. O sea, la tía de boquilla, va, es súper antisocial, yo me cargaría no sé quién, me como con patatas a los niños, no sé qué, tal, pita, pita. Y luego no, yo solo he visto 3 episodios, reconozco, pero tampoco es para tanto, o sea, luego su actuación no da para tanto, no da para tanto. O sea, para mí está un poco, no sé, mucho lirili y poco lerele.
Pues a mí sí me... Yo creo que he visto 4, he visto uno más que tú, que tampoco tanto, ¿eh? Pero a mí sí me está gustando. A ver, Miércoles no deja de ser una serie sobre un adolescente detective, prácticamente.
O sea, es que es eso, es Verónica Mars.
No deja de ser eso.
Exacto. Verónica Mars, sí. Mezclados con Hogwarts, o sea, con...
Sí,
con
los derechos, en un colegio sobrenatural, con hombres lobo y vampiros eso, y sirenas y todo el rollo, pero con... Una protagonista, bueno, la protagonista digamos que es como vidente, digamos, es que su poder, ¿no? Que ya ve...
Y bueno, tiene visiones paranormales, sí.
Tiene visiones paranormales y tal, exacto. Y de hecho nos damos cuenta que es una especie de otra facción también de la gente de este mundo. Y luego que viven al lado de un pueblo normal, ¿no? Y entonces en un pueblo normal hay unos asesinatos en el bosque que dicen que es de un monstruo, que llegaremos a ver de lo que es en un momento cercano en la serie, o sea, no tarda mucho en enseñarte.
Te lo puedes esperar.
Y luego es que es un poco, pues lo típico, ¿no? Te va saliendo el monstruo y cada vez sale alguien del que vas a sospechar. Y luego vuelve a salir el monstruo y luego sospechas de otro porque también aparece al cabo de 2 minutos.
Es que para mí, mira, tú, Dani, lo estás definiendo muy bien. Para mí es una serie que puede estar perfectamente creada por el algoritmo de Netflix. O sea, quiero decir, como responde una fórmula matemática, es decir, tiene que tener tantos giros de guión, tiene que tener sus cliffhangers, tiene que tener este tipo de personajes, un personaje negro, otro
Eso hemos visto, esto lo hemos visto 20, claro, hemos o sea, visto esa historia veces, la hemos visto 100 veces, eso es verdad, sí. Pero es verdad que visualmente creo que es muy, o sea, yo por ejemplo echaba de menos a Tim Burton. Yo hace años ya que rajo de Tim Burton, porque creo que es un tío que se quedó, que llegó a un punto en el que ya no supo qué contar. Y que ya no hacía nada, o sea, que ya no hacía cine, que ya no... Que veías pelis y decías, pues me da un poco igual, ¿no? Y luego te hizo Dumbo y decías, bueno, es que esto es el horror, ¿no? Pero es aquí que... he vuelto a ver al Tim Burton que a mí me gustaba. Sí. Al Tim Burton de Eduardo Manos Tijeras y de Sleepy Hollow y tal.
Es que yo creo que esta serie está hecha... Pues yo no, a mí yo lo he echado en falta. Yo, a mí Sleepy Hollow, por ejemplo, bueno, o Sweeney Todd. A mí, por ejemplo, Sweeney Todd es un, yo, por ejemplo, creo que la que más me gusta de Tim Burton. No sé, le veo como más macabro, más arriesgado. Aquí me parece que esta es una serie hecha para contentar es una serie para adolescentes por una parte y otra para contentar a sus fans.
Totalmente.
Pero no le veo, o sea, yo no sé, tenía la, igual es mi culpa, ¿no? Pero tenía la idea preconcebida de que era una serie para arriesgar y no arriesga para nada.
No, es que es verdad que está Tim Burton dirigiendo, pero Tim Burton no es el showrunner de la serie, ¿eh? No, o sea, hay que tener muy claro, claro, que aquí le han contratado para que dirija y establezca el tono y te diga cómo tiene que ser la serie, pero él no es el que ha creado la serie, ni la historia, ni nada. Entonces, hay su firma, pero no al 100%, porque evidentemente a este señor... él dirige, él no puede decidir sobre si una serie va a ser más violenta o para qué tipo de público va a ser. Yo entiendo que también Netflix lo que quería era como volver a acercar la familia Adams a toda la familia. Que de hecho la familia Adams es un poco eso realmente, ¿no? Entonces entiendo que sea menos violenta de lo que a lo mejor te pide la historia que lo sea, ¿eh? Ojo, que hay sangre, pero bueno, es muy adolescente, digamos, es muy teenager.
Y sí, porque incluso el humor no es un humor... que puede ser negro a tope, o sea, es un humor contenido, o sea, no es un...
Un poco un... sí. Tiene buenos momentos, ¿eh? O sea, sí, yo, por ejemplo, creo que lo que funciona mejor de la serie es La Cosa, ¿vale? La Cosa es lo mejor. Que invito a los oyentes que se vayan a redes sociales, en Segundo Desayuno lo hemos puesto, estará en historias de Instagram destacados, he puesto las fotos de cómo se rodó, ¿no? Que es un señor con un traje azul, entero de arriba abajo, menos la mano que está maquillada. Así que está guay, bueno, yo creo que además funciona muy bien y el personaje mola y está bien. Lo que pasa es que a lo mejor a mí me sobra pues el guaperas adolescente que parece que le vaya a gustar a Miércoles, ¿no?
Lo iba a decir, o sea, por ejemplo, y para mí los personajes del colegio, los alumnos, están súper desaprovechados. O sea, no hay uno que me atraiga, no hay ninguno
que me atraiga. La compañera de cuarto de Miércoles, a lo mejor es el personaje que mejor te cae por tipa loca, ¿no? Un poco, pero que a mí me mola esa. O sea, Pero tampoco te apasiona, claro.
La chica negra tampoco.
Es un poco Sex Education en ese aspecto, ¿no? Sí. Que tiene muchos personajes, muy coral en el instituto y tal, pero que es verdad que en este caso es que el camarero, por ejemplo, no me gusta nada cómo actúa.
No.
Siempre pone el mismo tono de voz, sí. Como muy profundo, tal, o sea... Sí, sí, un poco sí.
Sí. A mí no me gusta, ya te digo.
A mí, tengo que decir que Jenna Ortega como Miércoles está muy bien, ¿eh? Que la tía no parpadea ni un solo segundo. O sea, está increíble la tía, ¿eh? Muy molona, tal. Hay que admitir que los solos estos de violonchelo en la noche haciendo temas clásicos de rock, ¿no? El Painted Black o el Nothing Else Matters. Está bastante guapo eso, ¿eh? A mí eso sí que me ha gustado.
Sí, y las apariciones, por ejemplo, también de Catherine Zeta-Jones, que aparece muy poquito, pero Catherine
Zeta-Jones
es una actora.
Hace una buena morticia.
Sí, es una actoraza.
Hace una buena morticia, sí.
Es una pena que no aparezca más, pero bueno, al final es una serie centrada en Miércoles y lo entiendo. Sí. O sea,
yo si la gente que me dije, es que no aparece poco, la serie se llama Miércoles, no ya, hay excusas.
Claro. No es morticia.
Ahí está justificado, sí. O sea, yo... Evidentemente, yo quiero que vayan apareciendo más los otros personajes, pero también es verdad, que a mí la familia Adams me la trae al pairo desde siempre. O sea, a mí no me ha importado nunca. Pero sí, quiero que vayan apareciendo un poco más, porque creo que, bueno, pues será divertido, ¿no?, verlo. Pero bueno, bien, ya te digo que a mí...
Sí, a mí se deja ver.
Altamente entretenida, con un personaje muy molón y que creo que, bueno, pues que va a tener largo recorrido en Netflix. Creo que ha sido un acierto... Parece que ha sido un éxito, así que de cara a futuro, como IP de Netflix, como propiedad intelectual, creo que les ha funcionado guay.
Pero lo mismo que digo eso, que se deja ver y tal, y no, ni va a aparecer en mi ranking de series del año, ni creo que...
Seguro que no, el mío tampoco.
Ni creo que se recuerde, el año que viene no te acordarás de... Bueno, igual si te acordás...
Se va a acordar cuando saquen la segunda temporada. Te vas a acordar cuando te la saquen y te la anuncien. Ay, mira, Miércoles, me había olvidado de ella. Venga, tal. Sí.
Bueno,
vamos con lo siguiente que tengo. Guardianes de la Galaxia, especial Felices Fiestas. Venga. Bueno, James Gunn vuelve a la Navidad. Mira, perdón, un momento, que Pedro había dicho que... me acabo de dar cuenta que está Willow y empieza fuerte el diciembre. Sí, Willow la traigo yo luego. O sea, luego hablo de ella. Guardianes de la Galaxia, especial Felices Fiestas. El Holiday Special, que es un poco homenaje a ese especial de Navidad de Star Wars de hace 1000 años. Vale, pues esto es el homenaje en Guardianes de la Galaxia. Protagonizado por Chris Pratt, Dave Bautista, bueno, los guardianes de toda la vida. Luego se ha añadido un poco aquí a María Bakalova, que es la que hacía de hija de Borat en la segunda peli, que hace del personaje este que es un perro, ¿no? Cosmo, el perro espacial. ¿Y de qué va no es una peli, no es una serie, es un mediometraje, ¿vale? Una horita, un capítulo, por decirlo de alguna forma. 45 minutos, efectivamente. Sí. Pues de que aquí los guardianes, ¿no?, se dedican a buscarle el regalo perfecto para que Quill tenga una buena Navidad, porque es Navidad desde la Tierra, y representa que como está triste por haber perdido a Gamora, spoilers de Endgame, de hace 4 años, pues bueno, le deciden alegrar la Navidad, ¿no? Porque, bueno, también tenemos ese personaje interpretado por el hermano de James Gunn, ¿no?, Sean Gunn, que dice que les cuenta que una Navidad fallida de hace muchos años, y entonces les da pena y tal, y como que se van a la Tierra, bueno, pues su plan es secuestrar a Kevin Bacon, porque es el ídolo de Peter Quill, y traérselo como regalo, ¿no? Bueno, ¿qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Yo creo que James Gunn vuelve a tener ese... O sea, la comedia y el drama están perfectamente medidos, ¿no?
A mí se me ha pasado el tiempo muy rápido, lo cual es muy, muy buena señal. Es muy entretenida. Ahora, ¿qué te cuentan de profundidad? Nada. O sea, quiero decir, me ha parecido un producto súper americano. Es decir, es que se hace especialmente para Navidad y es consumo rápido y que te queda, o sea, que toca todos tus feelings, ¿no? Good feelings, good vibrations.
Mm-hmm.
Aprovechar esa diríamos,
espíritu navideño, ¿no?
Quilicua, aprovechar todo el espíritu navideño. Te venden un producto muy fácil de consumir, que no va a disgustar a los fans de Guardianes de la Galaxia para nada.
No. Bueno, es que claro, esto va a empalmar con la tercera parte. O sea, esto hay que verlo para saber para saber cómo están los personajes en la tercera parte. Pero esto realmente se rodó porque estaban en el set de la tercera parte y él dijo, mira, tengo esta historia. Bueno, pues reaprovecha el set y esto nos cuesta 4 duros, claro.
Claro. Y que te cuente una historia que tiene su principio y su fin, que se agradece mucho. Sí. Que tiene sus, momentos de risa, momentos, joder, a mí por ejemplo me ha gustado cuando reparte el los regalos, el árbol, y son maquetas en miniatura que están súper bien conseguidas, están muy bien
hechas. Hay una del tipo este, del de la cresta, que es él mismo mirando su propio regalo.
Maqueta, sí, está muy bien. Eso ya me fijé.
Y además hacia el infinito, porque la maqueta también está mirando una maqueta y la otra también, ¿no? Y tal. Es muy gracioso ese momento. Sí, sí, sí.
Y luego Kevin Bacon riéndose de sí mismo. Sí. No sé, está muy bien.
Que de hecho Kevin Bacon, por lo que se ve y he leído, claro, en la primera parte, digamos que en la primera parte de Guardians de la Galaxia, Peter Quill salva a la galaxia con el baile de Footloose, ¿vale? Porque es su ídolo y tal, y entonces... le hace el baile final y gana a Ronan con eso. Bueno, no es con eso, pero le distrae con eso y tal. Y entonces, Kevin Bacon, por lo que sea, le llegó esto, vio la película y le dijo a su mujer, tienes que ver esto, es una maravilla, tal. Y claro, y entonces se hicieron... Bueno, ya era amigo de James Gunn, porque James Gunn dirigió Super, una película muy extraña de superhéroes, un poco, bueno, con muy James Gunn, ¿eh? En donde él es el villano, o sea, ya lo conocía James Gunn realmente, ¿no? Así que bueno, pues ahí sale un poco la relación. A mí, ya te digo, yo me ha parecido guay, pero siendo lo que es algo...
Sí. Coincido bueno. Contigo. Es un producto para consumir rápido y ya está. O sea, pero que merece la pena ver, no solo a los fans de la saga de Guardianes de la Galaxia, sino yo creo que a cualquiera, o sea, es muy entretenida.
Sí, sí, si eres fan del humor y de la ciencia ficción, a ver, si eres fan de los Guardianes, lo vas a ver sí o sí. Pero además está bien porque te avanzan una trama de un personaje secundario, que es lo que hace muy bien Gunn, que hizo muy bien también en su serie... ¿cómo se llama? La de Peacemaker, ¿no? Y es que los secundarios, tío, cuando quiere, coge un secundario y de repente es el personaje más interesante de todo ese grupo. Y aquí hace un poco eso. Porque había un personaje de los Guardianes que estaba poco desarrollado, que aquí le acaba dando mucha más profundidad y creo que al final del episodio... vas a ver distinto el personaje a partir de ahora. Y no solo eso, sino que en retrocontinuidad vas a ver distinta la relación de Peter con Yondu, por ejemplo, que también la avanza aquí. Sí. Te da un vistazo de algo que ahora vas a ver la primera peli y hay un detalle en la nave que vas a decir, me acaba de romper el corazón. Así que bueno, en ese caso, yo la recomiendo, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Pero siendo lo que es, el típico capítulo de Navidad que se hacía antes en televisión americana, que cada serie tenía el suyo.
El suyo, efectivamente, sí.
Y ya está. Vamos con lo siguiente, que es Willow, ahora sí, Pedro. Willow, bueno, una serie de la película, ¿no? Que sale de la película Willow, que la dirigió Ron Howard, ¿vale? En su día, un producto 100% Lucasfilm, y la historia es de George Lucas, de hecho, porque no, bueno, él... pidió hacer o intentó comprar los derechos del Señor de los Anillos y no los consiguió, entonces hicieron Willow, ¿vale? Que es un Señor de los Anillos en miniatura, ¿vale? Nunca mejor dicho, era sin segundas intenciones, ¿eh? La serie se ha creado por Jonathan Kasdan, que es bueno, de la familia Kasdan, ¿no? Del guionista del Imperio Contraataca, ¿vale? Jake Kasdan es el que está dirigiendo las pelis de ¿cómo se llama esto? De la jungla de cristal. Ay, de la jungla de cristal, no, mentira. De Jumanji, perdón. Ah. Y la serie continúa, pues, no sé cuántos años han pasado en la Tierra, pero bueno, más o menos, los mismos años que han pasado en la Tierra, pues la han pasado en la serie. Y continuamos una historia, pues tenemos otra historia de fantasía. Es muy Dragones y Mazmorras, ¿vale? A la gente que le guste Dragones y Mazmorras y la ambientación esta, esto va tira muy por ese camino. A mí me ha gustado. A mí no es una peli... O sea, mira, por ejemplo, Pedro dice... Willow sí que es mi película de la infancia, que la vi en octavo de GB. Vale. Yo, siendo un producto muy Lucas, no es un producto de mi infancia. Yo no... La vi de pequeño, me dio igual y nunca más la había revisitado. Luego la recuperé de adolescente, la he recuperado de adulto y me la vi ayer otra vez. La he visto 4 o 5 veces. Y nunca me ha apasionado, tengo que admitirlo. O sea, bueno, me da un poco igual el universo que te presenta. Creo que ha envejecido un poco mal, vista hoy en día, ¿no? O sea, porque los efectos cortan mucho la narrativa cinematográfica de la propia peli. Pero la serie tiene una muy buena producción, personajes interesantes y pinta bien a futuro. He visto el primero, que ha salido hoy, así que... Oye, yo creo que a Pedro le va a molar, ¿eh?
Relacionado con esto, Warwick Davis interpretó una serie que para mí ha pasado bastante desapercibida, que es una serie dirigida por Ricky Gervais, y que es Life is Too Short. Que no sé ahora mismo en qué plataforma está. No sé si está en alguna plataforma siquiera. Yo la pude ver.
Te lo puedo mirar, ¿eh? Si quieres, te lo puedo mirar.
Y es una serie de comedia sobre Warwick Davis interpreta a sí mismo y entonces nos cuenta su problemática como actor enano, ¿no? Pero hace un personaje súper canalla, pasota, mala persona. Bueno, es mala persona.
Cabronazo, ¿no? Tal. Bueno, no está en ninguna plataforma, ¿eh? No está en ninguna plataforma. Estará en internet.
Vale, encima va de estrella, porque claro, él reivindica que interpretó a Willow. Entonces, va de estrella, pero realmente es un tío que está súper desfasado, ¿no? Ya, y que apenas le dan papeles.
Sí, no hay. Está, o sea, su carrera ha sido de Willow y cameos, eso, ¿no? Es, y ya está.
Eso es. Sí. Y es muy recomendable, ¿eh? Si la gente que le gusta la comedia, Life is Too Short. Bueno, pues lo podrá conseguir.
Ricky Gervais puro, ¿no? Personaje cabronazo, con corazón.
Sí, total.
Pero muy bien, pues bueno, esto es lo que yo tengo que decir de Willow, ¿eh? Que es una serie que para los fans de Dragones y Mazmorras, el universo de fantasía, ¿no? Y tal, es ese rollo total. Además, a mí me ha gustado el primero, yo estoy dentro. Sí. Bueno, dice Pedro que siempre está en Star Wars. Sí, siempre ha hecho cameos en Star Wars, ha hecho mil. O sea, siempre hace o de Alien, o de Robot, o siempre está por allí. O sea, le han metido mucho en la... Es muy de la familia Lucasfilm, que eso es muy de Lucasfilm, lo hacen mucho, de reinventar. Bueno, de hecho sale el que hace de Chewbacca en las series, en las películas secuela, ¿vale? El jugador este, Jonas Sutomo, que era un jugador de básquet. Y hace de Chewbacca en las nuevas, porque evidentemente ya no podía el actor, estaba muy mal. Aquí sale haciendo de un monstruo. O sea que, bueno, que lo he visto básicamente en redes sociales, que era él. Hay un monstruo así con una jaula en la cabeza, muy, muy, muy bestia y muy alto. Pues es Chewbacca. Bueno, esto es Willow. Si quieres vamos con autodefensa de Filmin, así nos hablas de ella. Genial. Y ya luego vamos con The English y no me gusta conducir y terminamos el programa.
Venga, perfecto. Pues autodefensa, a ver. Vale, es una serie que está producida por Boogaloo Films para Filmin, con capítulos muy cortos, que esa es una de sus bazas principales. O sea, hay uno de 17 minutos, perdón, 17 minutos, pero algunos duran 10 y pico. Creo que hay uno de 4 en la segunda tanda. Se estrenan dos tandas, ¿eh? Ayer se estrenaron los 5 primeros episodios y el siguiente martes, ya sabes que Filmin estrena los martes, llegan los otros 5, ¿no? Es una serie que ha sido creada por Miguel Ángel Blanca, Berta Prieto y Belén Barenis. Y que Belén Barenis es más conocida como Memé, que es corista de Rigoberta Bandini. Ya te acuerdas que comentamos...
Sí, es su prima, creo que es su prima. Pero bueno, sí, está con ella en el grupo. Sí.
Vale, ¿y de qué va? Pues nos dice Filmin que va de dos amigas, que hacen lo que les da la gana, sin tener que pedir permiso a nadie. Va de tener 20 y tantos, vivir en Varna, y querer pisar todas las líneas rojas emocionales posibles para descubrir quién eres realmente. Va de aventuras de dos locas descaradas que no quieren que nadie les diga cómo hacer las cosas. Y que han creado su propio mundo para ser las reinas, eso es. Y dice Filmin, en realidad autodefensa va de dos chicas que están muy asustadas y que se divierten en defensa propia. Dicen que lo sienten, que todo ha sido en defensa propia, por eso es autodefensa, ¿no? Y vale. Solo es que tenía miedo. Bueno, a ver, te cuento mi opinión. Vamos a ver. Es una serie, bueno, hay que decir, lo primero que debemos decir es que ha sido nominada a los premios Feroz de la crítica española en dos categorías principales, como mejor serie de comedia y como mejor guión. A ver, ¿qué le alabo yo a esta serie? Es una apuesta arriesgada. Es decir, es una apuesta arriesgada de Filmin. Claro, Filmin lo ha hecho, como hizo con Doctor Portuondo, es una serie de muy bajo presupuesto, que está grabada casi en formato documental, lo que pretende también, le sirve también para dar una sensación de realismo, ¿no? Yo le alabo el valor de decir, mira, no queremos contar las cosas como se hacen hasta ahora. Vamos a hacerlo de otra manera. Vale. Claro, que también motivada por el bajo presupuesto y por la carencia de medios. Claro. O sea, evidentemente.
La carencia de medios agudiza el ingenio.
Efectivamente. Pero claro, yo no sé hasta qué punto también es una serie, y esta es la crítica que le hago, es una serie pretenciosa. Es decir, pretende dar un relato o una visión real, un retrato real de la generación Z, y te muestra a dos chicas que se drogan continuamente, cuanto más mejor, que hablan del que hacen una banalización del sexo total, pero luego a la vez hacen reflexiones, pero, claro, tratan temas muy interesantes, o sea, es un batiburrillo de temas, o sea, tratan por ejemplo, el tema de la salud mental, de hecho hay un capítulo que está...
Que es muy de la generación Z, eso, es lo que ahora mismo...
Eso, la ansiedad.
Es lo más importante, la ansiedad ahora mismo, ¿eh? Sí, en el mundo.
No, pero aquí mezclan un poco, es que es un batiburrillo, ¿eh? O sea, mezclan el abuso de medicamentos, los problemas de salud mental.
Sí.
Entonces, tratan todo eso, pero con una profundidad de medio centímetro. Entonces, no sé hasta qué punto, claro, ya. Dices, bueno, pues...
No es lo mismo hablar de ello que reflexionar
claro,
sobre
claro,
ello.
Claro, que reflexionar sobre ello. Entonces, a veces luego las conversaciones también son muy... por ejemplo, bueno, o sea, hay detalles... Quiere dar realismo, pero yo me venía la imagen de euforia, ¿no? Y decía, jo, macho, esto es como cuando tú, voy a hacer la típica gracia, ¿no? De cuando pides euforia por AliExpress y te llega...
Te llega
esto. Autodefensa, ¿no? Y dices, hostia, tío. O sea, claro, es verdad que aquí hay falta de medios, ¿no? Eso es una serie que grabaco, ya te digo, con muy bajo presupuesto. O sea, que la podríamos grabar tú y yo con una mini DVD, o sea...
Ya, era un poco lo que era también Doctor Portuondo, era un poco...
Efectivamente, eso, pero Doctor Portuondo por lo menos para mí tenía un guión muy currado, que estaba basado en un libro. Entonces,
currado. Bueno, a mí, ya sabes que a mí yo no fui muy fan, ¿eh? Y tenía muchos amigos producción que me hablaban muy bien y tal.
A mí me gustó.
Y a mí me dio... O sea, me dio... Bueno, yo tuve repelús por el personaje protagonista, básicamente, un poco.
Lo admito. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que a mí el que me atraía fundamentalmente era Jorge Perugorría, que me parecía un crack. No, pero vamos. O sea, yo todavía tengo una frase que es... A mí, un profesor que tenía yo de cine me decía... en la vida... te voy a decir cómo lo decía el psiquiatra este de Doctor Portuondo. Decía que era cubano y decía... compadre, en la vida todo es héroe y tardo. Chingal y matal. Y yo tenía un profesor de cine que decía, efectivamente, lo que te cuentan en todas las películas es lo mismo. O sea, las dos grandes pulsiones que mueven al ser humano.
Claro, ser humano.
Muerte, el sexo y la muerte. Entonces, claro. Eso es la base del 99% de las películas. O sea,
sí, totalmente.
Entonces, volviendo a autodefensa, lo que te decía es que a mí me parece... pretenciosa si se pretende arrogar una visión de la generación Z, porque no me puedo creer, hay que decir que cada episodio son como clips individuales que no tienen relación, no hay una trama que las una
Río, estos son cortos de los mismos personajes,
eso es,
¿no?
Efectivamente, entonces
cosa ejemplo, que hace que te puedas desenganchar más rápido de esto, ¿no?
Claro,
porque al final
claro.
Como no va a importar lo que ocurra en el siguiente, porque no tiene relación.
Eso, pero también es su parte buena, que dices, bueno, mira, veo dos y si me gusta bien, y si no, que le den tres.
Sí, no lo que le den, sí.
Pero, por ejemplo, en el primer episodio, y no vamos a contar, vamos a hacer contar un pequeño pasaje, ¿no? Entonces, llega un chico a casa de una de las protagonistas, el tío está muy nervioso porque ha pasado algo la noche anterior y él cree que se ha propasado, y ya sabes, el tema con lo delicado y tal, el tema de, pues, de si ha abusado de las chicas, el tío se pone súper sentimental, se pone a llorar, tal, pim, pam, y la otra... va y le hace una paja. O sea, le hace una paja y dice, no, es que es como los animales para descargar la tensión y tal. Tío, yo no me puedo creer, o sea, no es que me escandalice, a mí no, la estrella no es que me escandalice, pero me parece que dice, bueno, ¿y qué te cuenta esto? Pues no sé, tío, o sea, pues vale. O sea, no sé, no me puedo creer, o sea, para mí no es un retrato, no creo que es un retrato, ni cómo se utilizan las drogas, no sé, no me parece un retrato real de la... Claro, yo tengo 51 tacos. No sé si la gente de 19 igual me da un bofetón y en las universidades esta serie la va a petar. Pero bueno, no sé. Me ha quedado esa duda, ¿eh? No es una serie para mí, lo reconozco. Pero bueno.
Sí, no, claro. No nos toca tampoco por generación tanto. A mí me interesa, verle algo, pero sí sé... Ayer lo discutía con un chico que es más joven que yo, que es un poco... No llega a generación Z, pero es millennial, pero ya finales de los millennials, ¿vale? Y lo discutíamos un poco, ¿no? Es que la generación Z es como que les importa mucho, muchas cosas muy fuerte, como tiene que ser en todas las generaciones, y se ofenden muy rápido y tal, pero luego pero luego no profundizan nunca en lo que les interesa realmente. O sea, es una agencia muy banal. O sea, sí, nos importa mucho la salud mental, no sé qué y tal, pero luego, bien que a cualquier cosa que no está en vuestras... En sí. vuestra opinión mínimamente, la prohibís y la atacáis y tal, ¿no? Es un poco
y luego,
que...
la contradicción de... el discurso, que yo creo que sí que se ve la serie de...
Me la pela todo, pero no te puede importar toda una mierda, ¿no?
Claro, claro. Y también, pero me importa mucho el postureo en redes sociales, qué piensen los demás, los likes, los comentarios de la gente. Oye, tío, pues aquí hay una contradicción. Pero bueno, igual es la contradicción de la propia vida, ¿eh? Al final la vida es así. Todos estamos
Exactamente. Sí, sí, sí. Todas sus generaciones lo tendrán, ¿eh? Pero bueno, hoy en día ya no hay punks o metaleros. Hoy en día hay... gente que le interesa el sexo binario no binario y el género, mejor dicho, y cosas así, ¿no? O sea, ya no hay tribus urbanas, o sea, hay otra cosa, es otra cosa.
Sí, soy muy ecologista, muy verde, pero luego tiro las latas, o sea, consumo latas de Coca-Cola y las tiro a la basura y tal. O sea, a la calle.
Exacto, a la calle.
Pero bueno, sin más, pasamos de...
Exacto, soy muy ecologista, pero luego escucho... O abogo por la salud mental, luego escucho trap, ¿no? Con letras que deberían meter a gente en prisión, ¿no? Cosas así. Sí. Bueno, la contradicción de la vida, ¿eh? Tampoco estamos criticando, es como que estamos haciendo una observación de cómo es una generación, ¿eh?
Alabo la valentía de decir, oye, vamos a contar otras cosas que no cuentan la gente. Entonces,
sí, en ese sentido...
Pero ya que creo que también tiene un poco una intención de provocar y de crear un poco entre los críticos, crear un poco de... Porque también le han zumbado, ¿eh? Le han zumbado. Y le han zumbado y le han alabado. A partes iguales. No sé, a partes iguales, pero vamos, por los dos caminos. Veremos.
Mira, dice Pedro, creo que Pedro en parte me representa bastante. Estoy muy viejo para estas mierdas.
Sí. Comparto, Pedro, yo...
Yo muchas veces lo veo y digo, sí, es que estoy muy viejo para estas mierdas. O sea, y yo soy bastante más joven que vosotros, ¿eh? Pero yo ya es como... Ya, no me puede importar esto, basta. No, o sea, ya, no. Este no es mi rollo.
No, pero bueno, que la vea, oye, que vea un par de episodios y que diga,
oye,
la ves y dices, oye, pues mira, pues efectivamente no, me la pela. O sea, no me dice nada. Vale. No me dice nada.
Autodefensa, esto está en Filmin. Venga, vamos con HBO Max, que yo traigo una miniserie y luego ya nos queda lo de TNT. The English, ¿vale? Una miniserie de televisión que si buscáis el póster va a poner Prime Video, porque es una serie original de Prime Video. Pero por lo que sea, se ha estrenado en HBO Max.
Sí, pero es que en Estados Unidos la emite Amazon. O sea,
claro,
hay un rollo con...
Yo creo que es la típica serie británica de otro canal que se la ha vendido en Estados Unidos a Prime.
BBC la ha hecho en colaboración con HBO.
Sí, Entonces,
por ahí un poquillo el rollo de que antes luego se la venderían la BBC o no sé quién se la vendió a Amazon, supongo.
Vale. Pues culpa de la gente que la ha distribuido muy mal por no ponerte tu logo y dejarlo todo bien, porque o sea, hasta en Film Affinity el logo que pones es el de Prime. Pero bueno, que la gente sepa que The English, el inglés, está en HBO Max, ¿vale? Una serie escrita y dirigida por Hugo Bleak, o sea, este señor... Lo ha hecho todo en la serie, ¿vale? Porque es una miniserie de 6 capítulos, o sea, es muy corta. Que este hombre, yo no le he visto nada de lo que ha dirigido, pero tiene cosas. Miniseries, tiene alguna peli... todo serie o miniseries, o sea, imagínate. Bueno, protagonizada por Emily Blunt, Chase Spencer, Kieran Hines, Tom Hughes, Toby Jones, un gran nombre aquí que nos mola mucho, ¿vale? Y nos cuenta la historia de Cornelia Locke, que es una mujer rica inglesa que llega a los Estados Unidos en 1890 con una bolsa de dinero empeñada en matar al hombre que considera responsable de la muerte de su hijo. Se cruza en el camino con Eli Whip, que es el personaje interpretado por Chase Spencer, que es un nativo americano, ¿vale? Recientemente despedido del ejército que trata de regresar a casa. Bueno, es una historia que tiene pros y contras muy fuertes, ¿vale? Es una historia muy chula que creo que está muy mal contada. Empieza estando muy mal contada, ¿vale? A mí me gustó mucho al final, pero admito que en el primer episodio hay un momento en el que tiré incluso para atrás para ver qué cojones me estaban contando. Hay una escena con Emily Blunt y Kieran Hines que de repente, o sea, está grabada con típico plano contra plano de Kieran Hines a la derecha y Emily Blunt a la izquierda, o sea... todo allí puesto bien. Y de repente te hace ¡bup!, forma espejo y está rodada al revés. Y sigue la conversación como si la hubieras cortado y te faltara un trozo y no tiene ningún sentido. O sea, me la vi dos veces para decir, no me estoy enterando, o soy gilipollas, estoy empanado, o es que está mal montada. O sea, es 100%. Además, le he preguntado a un par de colegas que la han visto y los dos me han dicho, yo tampoco entendí esa escena.
Dani, no me lo puedo creer, tío. No me digas,
te lo juro, ¿eh? Alturas...
No, pero a ver, vos sabés que... O sea, no,
Tengo un par de colegas que me dijeron, yo eso no sé, pero bueno, yo continué y es verdad que tú continúas y no pasa nada. O sea...
Hostia.
Es algo raro, pero luego es verdad que la serie... paga, ¿eh? O sea, te devuelve el favor. O sea, hay cosas que están muy bien. Es una serie extraña porque es miniserie de 6 episodios y parece que en cada episodio te vayan a contar... O sea, que vayas por el oeste de un sitio a otro y en las paradas, ¿no? En los stops, en los pueblos, te vayan a contar otra historia, ¿vale? O sea, realmente vas a conocer otros personajes secundarios que tienen sus propias cosas que luego se van a resolver en ese episodio, ¿no? Como mini historias dentro de esta gran historia. Pero luego es verdad que tampoco sigue el formato episódico. Hay una historia que te la empiezan presentando en el tercero y acaba en el quinto. Hay una historia que sí que empieza en el y termina en el mismo. Hay otra que empieza en uno y termina en el siguiente. Y es como que nadie ha ordenado esta historia bien. Es rara, ya te digo. Pero luego es verdad que, joder, yo acabé llorando la serie. O sea, me encantó.
¿Ah, sí?
Tiene cosas muy buenas. Sí, sí, sí. Por eso lo digo. Es una serie para mí que me ha desconcertado a la vez que me ha fascinado. O sea, y creo que además Emily Blunt está muy bien, ¿eh? Y el personaje este del indio americano, tío, parece el Mark Wahlberg versión indio, o sea, versión nativo americano. Bueno, bien, es una serie que está bien, la verdad. Yo la recomiendo porque además que son 6 episodios que te la comes, o sea, te la comes, sí o sí. Yo ya te digo, me la vi muy rápido, ¿eh? Y me acabó gustando bastante, pero cuando entré dije, pero no entiendo, no sé, tal, me iba desconcertando. Es muy bestia, ¿eh? Tengo que avisar. Hay muchas, ¿cómo se llama esto? Que lo que les cortaban las cabelleras a los indios, esto se ve varias veces. Sí. Hay una mujer sin párpados, ¿vale? Aviso. O sea, literalmente una mujer que se le ve todo el glóbulo ocular, pero que no puede cerrar los ojos, por decirlo de alguna forma. Y se ve bastante bien, y bueno, es la crudeza al oeste, te muestra un poco el... Pero a la vez también tiene un tono muy romántico, porque esto no deja de ser una historia de amor, en parte. Entonces ya te digo, es una serie extraña, desconcertante, que tiene cosas muy buenas, pero que de repente dices, pero esto no era un melodrama de amor y tal, pero ¿por qué ahora es una historia de venganza ultra cruda y muy bestia? Pues porque la serie es así.
A mí esos cambios de tono no me molestan, de hecho a veces los agradezco, ¿eh? Pero lo que sí me molesta, lo que me estás diciendo, es o sea, hay mucho flashback o cuando hay mucho, de repente, unos diálogos que dices, continúa el siguiente, o sea, a mí, tío, o sea, dame las cosas más bien ordenaditas.
No es tanto un diálogo como que de repente te presentan un personaje durante 5 minutos y en el episodio no vuelve a salir, claro, y luego es la historia del siguiente episodio. Y es como, bueno, haberme lo presentado en el siguiente episodio. Claro. Y lo empiezas y lo cierras todo en el mismo, coño, que para eso está...
Pero porque tengo un problema personal, yo tengo un problema de agnosia, que me cuesta muchísimo reconocer las caras, y tengo también un problema de corta memoria visual, muy corta. Entonces, es probable que en el siguiente capítulo no me acuerde de que ese es un personaje que ha salido en
y aquí, por ejemplo, pasa con un personaje que te va a servir para el tramo final y el desenlace de la serie, que te van presentando antes... Pero, y que está muy bien y tal, pero que dices, joder, pero que a ver, ¿qué relación va a tener? Y luego es verdad que narrativamente te hace un batiburrillo de, venga, te voy a enseñar el flashback, todo lo que no has visto y no has entendido, venga, para que en el final estés aquí muy metido y estés muy dentro. Pero dices, bueno, pero esto me lo podrías haber dividido mucho mejor y estructurado mucho. Le falta, hay un grave problema de estructura.
De montaje.
Claro, y de montaje. Aquí claro, falta alguien que te diga, mira, el primer episodio tienes que contar esto y esto y tienes que dejar estas pistas para que en el segundo sigas contando esto y esto, y luego dejas esta pista para que en el tercero vamos a ir haciendo el puzzle, ¿no? Pero tú no me puedes ordenar la serie así, está muy mal ordenada. O sea, narrativamente es un desastre. Y yo lo admito, ¿eh? Pero me ha gustado. O sea, te digo esto y te digo que me ha gustado.
Dani, es como el chiste que te mandé el otro día de al WhatsApp, de las películas de... ahí se me ha ido.
De Nolan.
De Nolan,
efectivamente. Efectivamente.
Porque creo que era como, mucho. Bienvenido al club. Sí, sí, ¿es este el club de fans de Nolan? ¿Qué quiere? Eso o algo es. Así, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es. Pues bueno.
Era un poco eso.
Eso.
Pues sí, es un poco eso. Es un poco eso. Pero, y tú notas, ¿eh? O sea, tú lo estás viendo y piensas, joder, esto está muy mal ordenado. Pero bueno, te la vas viendo y como son seis, claro, yo me la vi en dos o tres días. Uf, tengo que admitirlo que...
Ya.
Vista semana a semana, esta serie es que no te enteras de nada, ¿eh?
Ya, va, yo si tengo tiempo, puede que le eche un vistazo, pero no creo. O sea, a mí está... No, tal como la, o sea, no me la has vendido. Bueno, quiero decir, has dado tu opinión y, por ejemplo...
No, es que ya te digo, es una serie que tú no puedes ir ahí a venderles a la gente porque te va a decir, pero ¿qué pasa aquí? O sea, no es perfecta. Es muy buena, es muy buena historia... Y creo que te cuenta una historia muy chula y que yo, mira, no había visto, por ejemplo, pero que también es verdad que, joder, pues que hay gente que es un buen narrador y este tío creo que no lo es. Es el típico amigo que te cuenta una historia, que a mitad de la historia se va por las ramas y luego te cuenta el final en un segundo, que aquí no ocurre eso, el final dura todo un episodio y pico, ¿no? Pero que es como, ¿sabes? El típico colega te empieza a contar una cosa y dices, ya, pero ¿por dónde ibas, tío? O sea,
claro,
no te vayas por las ramas, por favor, sigue, ¿no?
Mira, ordena las ideas y luego me lo cuentas todo.
La historia es buenísima, tío, pero claro, pero necesitas ordenar las ideas. Y le pasa un poco. Yo creo que aquí le ha faltado una alguien que le haya cogido el guión y le haya reescrito el guión y le haya dicho, vale, está muy bien, reordenemos todo esto, lo organicemos y luego lo estrenamos, o sea, lo rodamos bien, ¿no? Además se nota porque el guión es del mismo director, o sea que realmente aquí es un tío que no es un buen narrador. O sea, es... Porque ha sido el mismo el que se ha hecho la propia trama de Enqueta, ¿no? Al final.
Sí.
No deja de ser el mismo. Guión y dirección del mismo tío. Bueno, vamos con la parte final ya, la última serie, que es la de No me gusta... Bueno, lo repito, The English HBO Max, ¿vale? Una serie original de Prime Video en Estados Unidos, pero aquí en España la tenemos de HBO Max y realmente que es de la BBC, es una serie inglesa, de la BBC. La última serie es No me gusta conducir de TNT, ¿no? La traes tú.
Eso es. Se estrenaba el viernes los dos primeros episodios y van a estrenar dos episodios cada semana, cada viernes. Entonces, es una serie de TNT que es la nueva serie de Borja Cobeaga. Borja Cobeaga, que ya sabemos de Fede Tarras. Fede Tarras, no, Fede Ratas, perdón.
¿Cómo se nota que es vasco?
Sí. La del negociador, bueno, en este caso deja a su habitual colaborador, que es Diego San José, con el que ya hizo Vaya Semanita, ¿no? Que se hizo famosa y tal.
Ajá,
y nos cuenta a la historia de un profesor universitario de 40 tacos que se decide, bueno, decide abordar una asignatura pendiente que es sacarse el carnet de conducir, ¿no? Entonces, el personaje principal está interpretado por Juan Diego Botto, ¿no? Juan Diego Botto, del que voy a recomendar una serie. Perdona, hago un paréntesis. Voy a recomendar una serie.
Eres ese colega que te está contando una cosa y luego se va a otra.
Soy yo, que es muy mío. Eso es muy mío, Pero déjame recomendar Good Behavior.
Sí, dale. Good Behavior, buen comportamiento.
Eso es. Que es una serie que para mí está infravalorada. Pero bueno. Vuelvo. Entonces, Juan Diego Botto es un tío un poco, un profesor universitario, un tipo gruñón, que se decide a sacar el carnet de conducir. Ya veremos por qué, porque su infancia está muy ligada con un coche, ¿no? Que tiene guardado en un garaje y que le entronca con su padre y tal. Tiene una asignatura pendiente con su padre.
Sí,
y tal.
Lo hemos visto mil veces esto, ¿no? Eso, su padre le dejó un coche que era muy importante para él.
Todo eso. Y entonces en la autoescuela se encuentra con una niña, una chica, ¿no? Que casualidad es alumna suya en la universidad. Que ojo, para mí es una sorpresa. Es una estudiante culta, motivada, que la interpreta una chica, Lucía Caraballo, que yo no la tenía fichada y que me ha gustado bastante. Y lo mismo me pasa con el profesor de autoescuela, que es David Llorente, que aparecía en el Reino y en Los Hombres de Paco, que es un profesor de autoescuela, tío, que está muy bien, la verdad. Es un tío que utiliza las típicas expresiones hechas y dices, pero tío, o sea, ¿pero qué me quieres decir? Él dice que no es un profesor, sino que es un educador. Entonces, claro, tú dices un educador a un profesor universitario de 40 tacos, yo soy un educador y tal. Y el tío decía, pero mira así como, ¿de qué me estás contando, tío? Pero bueno, tiene una relación muy curiosa, ¿no? Tiene unas relaciones, está muy bien. Y luego tenemos como, porque este hombre, Juan Diego Botto, es divorciado, ¿no? Y su exmujer, con la que se lleva muy bien, le interpreta a Leonor Watling.
Sí,
De hecho, para mí, todo lo que es el elenco de el reparto es uno de los puntos fuertes de la serie, junto con el humor de Borja Cobeas, el humor típico, te ríes, de hecho, te ríes de cuando la gente lo pasa mal, ¿no? Cuando el tío echa el freno de mano y no puede subir, o sea, se le cala la cuesta y dices, joder, eso me ha pasado. O sea, la típica cosa, vale. Dices, bueno, ya, pero está muy bien desarrollado, ¿no? O bueno, el profesor que no le deja, dice, no, oh, pero ¿cómo me has engañado? Porque claro, el profesor quiere que salga de la cuesta sin echar el freno a mano, solo embragando y acelerando, ¿no?
Sí, vale,
y entonces
sí.
Para él es un sacrilegio que echar el freno a mano. Entonces, estamos ese tipo de cosas ridículas que a todos nos han pasado, pues...
sí, que nos han pasado todos sacándonos el carnet.
Efectivamente.
Claro, efectivamente.
Entonces, está muy bien, ¿no? Y aparte también de ese tipo de cosas que son típicas del sello de Cobeaga, ¿no? Pues vemos también un poco... hay también un poco, decíamos, los problemas que tenemos con la figura paterna, los problemas de familia que todos tenemos, en las relaciones sentimentales e interpersonales, ¿no? Y ojo, también otro puntazo de la serie es que aparece imágenes de archivo. Tú no sé si te acordarás de este programa que es La Segunda Oportunidad, que era un programa que mostraba imágenes de finales de los 70 en la televisión española, que mostraba imágenes, o sea, mostraba imágenes de accidentes de coche, que era un programa, vale, de seguridad vial. Y mostraba accidentes, hostia, con coches como los 850, el 127,
vale,
o sea, que era un programa icónico que ha causado muchísimos traumas, o sea, porque la verdad es que mostraban unas hostias, porque allí no había ni trampa ni cartón, o sea, eran hostias como un piano, o sea, un coche que...
Era gente haciéndose daño, de verdad, ¿eh?
Sí, sí, o sea, bueno, no, iban coches teledirigidos y tal, pero era, por ejemplo, un coche estrellándose contra una roca, esa era la imagen inicial, diríamos, en la apertura de la serie. Sí, sí, son 850 estrellándose contra una roca que estaba en medio de la carretera. Entonces eso ha causado trauma en muchos niños, o muchas generaciones traumatizadas por ese programa, tío. Una la mía, por supuesto.
Normal.
Por eso. Y nuestro protagonista está traumatizado también un poco por eso. Entonces, la verdad es que está muy bien llevada. De momento, los dos primeros episodios, y yo creo que va a seguir por ahí la serie, creo que a prensa se le mostraron cuatro. Los dos primeros episodios tienen ese tono y yo creo que va a seguir por ahí. No creo que nos den grandes sorpresas. Y yo me apunto. O sea, yo es una serie que me voy a tragar de cabo a rabo.
Vale, perfecto. Vale, pues esto ha sido No Me Gusta Conducir, que está en TNT, en el canal de televisión. Y mira, yo, para dar un colofón final, me vi Echo 3, esa serie de Apple TV que comentamos, de soldados y tal. A mí no me acaba. O sea, yo no he acabado de entrar, ¿eh? O sea, es muy clasicota. Para los fans del Call of Duty, ¿vale? Así lo voy a decir. O sea, si te gusta este rollo muy fuerte, te va a gustar mucho. A mí en ese momento no es lo que me apetece en la vida. Tengo otras cosas por ver y creo que no debe ser una mala serie, pero no es la serie que a mí me apetece ver, ¿vale? Que la comentamos, ya no la comentamos ahora en Apple TV. Bueno, hacemos una pequeña pausa y vamos con los 5 últimos minutos, con los futuros estrenos y con la despedida, ¿vale? Venga, ahora volvemos.
¿Quién se esconde detrás de las cámaras?
¿Quién ha gritado acción y corten mientras se rodaban tus películas favoritas?
La historia del cine está llena de nombres y apellidos, unos más conocidos que otros.
Hitchcock, Spielberg, Kurosawa, solo son unos pocos dentro de ese grupo de creadores de sueños.
¿Y qué pasa con ellas? También están Arthur, Bigelow, Campion y muchas, muchas más.
En este nuevo viaje haremos un repaso al abecedario de directores y directoras de todo el mundo y de todas las épocas.
Cada 15 días, una nueva letra, una mujer y un hombre, sus historias y una película de cada uno. ¿Nos acompañas?
Reto AB Cinema.
Escúchanos en iVoox y Spotify.
Y ya hemos vuelto con los futuros estrenos. En cines se estrena Venus, la nueva película de Jaume Balagueró, protagonizada por Esther Espósito. Bueno, que es terror, ¿eh? Que, bueno, no han hablado mal de ella en Sitges. Dicen que es una película muy, muy trotona, muy divertida, muy para fan de terror. Yo no soy ni fan de Jaume Balagueró en exceso, ni de Esther Espósito, porque no la he visto nunca. Porque es la que está muy buena de Élite, ¿no? Pero yo no la he visto. Entonces, bueno, a mí me apetece, pero ya la veré. No tengo prisa. Luego, la que yo tengo prisa por ver es El Menú, la nueva película de Mark Mylod.
protagonizada por Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult y Ralph Fiennes. Bueno, que tiene buena pinta esto, tiene muy buena pinta, tío. Esto apetece.
Y Ralph
nunca mejor dicho, de hecho, ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿eh? Tiene buena pinta, nunca mejor dicho. Así que bueno, han hablado bien de ella, de momento tiene buenas notas, la gente está hablando bien de ella, aunque conozco un colega, nuestro amigo entre ninjas y lagartos, Iván, dice que bueno, que está bien, pero sin fliparse. Bueno, le ha puesto un 7 en Letterboxd, así que bueno, más o menos. Luego, en cines no hay nada más destacable, al menos yo no tengo nada más destacable. Mantícora, por ejemplo, que también es de peli de Sitges, que se estrena el 9 de diciembre, eso ya para la semana siguiente. Y White Noise, esta nueva película que se viene de Noah Baumbach en Netflix, también se estrenó limitado el 9 de diciembre. Ah, por cierto, me han hablado muy bien ya de Puñales por la Espalda 2.
Sí, conozco gente que la ha visto, me ha hablado muy bien.
Exacto, también. A mí ya me han hablado muy bien, también tengo un colega que la ha visto ya, porque está en cines, en algunos cines. Así que, bueno, pues ahí la dejo, ¿no? Que han hablado muy bien de ella. Esto sería lo que hay en cines. Luego, próximamente en Netflix, yo no tengo nada más que esa que ya comentamos, Noruega Troll, la semana pasada.
Sí.
Y no tengo nada más interesante. Bueno, la de Pinocho, de Guillermo del Toro, que se estrena en diciembre, pero ya es lo único que tengo yo como en el punto de mira de Netflix, realmente. Hasta fin de año. No sé si tú tienes algo, te no. suena. Yo es todo lo que no, tengo. Vale, pues venga, vamos al siguiente, Amazon Prime Video. Que no hay nada que se vaya a estrenar tampoco muy interesante. O que al menos que yo tenga apuntado, ¿vale? Aquí, aparte de hasta el 21 de diciembre, Jack Ryan, la tercera temporada.
Sí, que ya
así que de momento. Sí, ya comentamos, exacto. Movistar Plus, de cara a esta semana. Bueno, el 30 de noviembre tiene varios estrenos. Como Sonic Fantasy o ¿Dónde está Anne Frank?, que es una película animada. Y esto es de cara, digamos, al 30 de noviembre, que estamos grabando hoy, que se ha estrenado, pero bueno, tampoco es nada interesante. Ya el 1 de diciembre estrena Fácil, que es el día que va a salir este programa. Que es la serie que llevamos anunciando en Seriadictos un millón de años. Rafa la ha visto en San Sebastián, no la recomienda, ¿vale? Dijo que era de lo peor que había visto en todo el año. Entiendo que tienes que entrar en el humor o tal. Es muy, muy, muy serie española, entonces, bueno, pues tienes que entrar allí o no. Así que esto es lo que se estrena en Movistar. Hasta el, por ejemplo, el 9 de diciembre ya se estrena El insoportable peso de un talento descomunal, la película de Nicolas Cage, que hace de Nicolas Cage con Pedro Pascal, ¿vale? Que sí. Bueno, una película...
Y está Paco León,
esa. Es que está Paco León, efectivamente, en un papel terrible, evidentemente. Bueno, la peli es terrible. Pero claro, es tan meta y tan autoconsciente que, bueno... algo tan autoconsciente no sé si puede ser malo, ¿no?
Deja, claro. Pides gracias.
Sí, exactamente. Ya para el 1 de diciembre en HBO Max estrena la nueva interacción, ¿no? La nueva temporada 2 de la nueva interacción de Gossip Girl. Tercera temporada de Materia Oscura. Y la serie esa de The Head que comentamos la semana pasada, que nos comentó Pedro también lo que era, que bueno, sin más, que no estamos muy interesados.
No.
Hasta enero ya no hay nada interesante en HBO Max. Bueno, esta sí que te interesa, porque la de Mira cómo corren, esa película de la que hablé hace un par de extras, se estrena el 7 de diciembre en Disney Plus. Así que, bueno,
me apunto.
La vuelvo a recomendar, ¿vale? La vuelvo a recomendar, que a mí me gustó mucho, sí, mucho, mucho.
Seguro, además.
Y ya hasta el 14 de diciembre, La búsqueda, la serie sobre las películas de Nicolas Cage también, la serie. ¿Vale? En Filmin, no sé si tengo algo. Quo Vadis Aida, una película que sonó hace unos años, desde el 2020, ¿vale? Que es de Bosnia, me parece. Que bueno, se estrena en Filmin el 2 de diciembre. Y yo tengo poco más, ¿eh? Bueno, hay una película de 2019, se llama Una obra maestra, en inglés se llama Burnt Orange Heresy. Protagonizada por Claes Bank, que era este Drácula de Netflix, y Elizabeth Debicki, que la acabamos de ver en The Crown, y Donald Sutherland. Así que, bueno, yo no la he visto, pero es una peli que el cast casi que te la vende. Sí. Esto se estrena el 2 de diciembre en Filmin. Y en Apple TV, de cara a futuro, Slow Horses, ya lo comentamos.
Sí.
9 de diciembre, Hacia la libertad, con Will Smith y Antoine Fuqua. y nada más hasta final de año. Esto es lo que tenemos. Bueno, pues bueno. Bastante bien. Bueno,
sí, bueno, yo de todas maneras, como tengo bastantes cosillas pendientes por ver, tampoco me importa.
Exacto. Bueno, yo no estoy en este plan.
Claro. Tengo que terminar también, o sea, quiero ver cómo termina The Peripheral y alguna serie más.
Yo me la estoy acumulando para cuando termine Peripheral me la veo entera. Ah, que ¿sabes cuál estoy viendo? Que en ¿cuál? España no ha caído porque Universal Plus, que era la antigua Stars Play, ¿no? Stars, que al final se cambió a Universal Plus, que ahora que me parece que desaparece. Pues tío, Gangs of London, temporada 2.
Ah, sí, Lionsgate Plus, bueno... Lionsgate Plus desaparece. Lionsgate Plus desaparece. Y yo no sé. Claro, Guns of London, la segunda temporada, que me apetece un montón. No sé dónde coño la van a estrenar.
No se ha estrenado en España. No se ha estrenado esta segunda temporada.
¿Dónde se va a estrenar?
Pero yo entiendo que si esto es de Sky, en realidad, es un producto Sky. Sí. Como viene Sky Showtime, puede ser que la estrene Sky Showtime.
Claro, sí. Sí, eso es efectivamente. Tiene razón. Claro, pero cuando viene.
Principios de este año, pero no sabemos si en enero, febrero o marzo, ¿no?
También dijimos, yo también me preveía que iba a haber para verano de este año, pero mira, nada. Pero bueno.
Nada. Tienen cuenta de Twitter y de Instagram creada ya, Sky Showtime España. Así que
muy bien, es el primer paso.
Entendemos que están en ello, ¿no? Por lo que sea, pero bueno. Allí se vendrá todo lo de Paramount. Yo le voy a dedicar un programa entero donde me pondré yo aquí a hablar solamente de las series de Paramount que van a llegar, que yo he visto que a mí me flipan y que creo que hay que recomendar. Pero bueno, eso ya será para otra... Cuando entre en la plataforma y veamos lo que realmente hay dentro de la plataforma.
Haremos un especial Paramount.
Sí, yo haría un especial Paramount, la verdad. Sí. Tengo que decir que Guns of London temporada 2 no decepciona, Iskandar, ¿eh? No decepciona.
Estoy bien.
Sigue en su línea, ¿eh? Lo que pasa es que creo que hay menos presupuesto en alguna escena de acción. He visto un coche explotar un poco mal hecho, ¿vale? Pero bueno, es una serie pandemia literal, porque creo que esto les cayó pandemia en la producción. Así que bueno, se le puede perdonar. Se le puede perdonar.
Oye, por cierto, comentario ya para terminar. La que me está gustando mucho más que la primera temporada es The White Lotus, tío. Esa tenemos que hablar, ¿eh?
Hombre, muy buena. Cuando termine la hablamos.
La hablamos, porque me está gustando más la segunda que la primera, fíjate.
Yo ya lo dije cuando vi la segunda, que creo que era mejor. La primera la volví a ver y me gustó mucho. Pero es que la segunda, lo que yo había visto los tres primeros, ya me encantó. Y tío, el chiste de Peppa Pig no lo supero, ¿eh? O sea, me sigue haciendo tanta gracia el momento Peppa Pig. Yo sigo recomendando White Lotus, que está muy bien. Pero la hablaremos cuando termine, la veremos tú y yo. Que creo que es una muy buena, una serie muy... Además, que esta temporada es muy divertida, ¿eh? Muy divertida.
Sí.
Bueno, eso es todo para el extra de hoy. Casi dos horas, un poco menos de programa.
Estoy
reventado.
Sí,
le hemos metido mucha caña.
Y eso que estoy tomando en el sofá, tío.
Seguramente la semana que viene... No grabemos, porque yo estoy fuera también, así que dejaremos un poco de descanso que, joder, nos ha comentado Cube, uy, 3 horas de Andor, y le he dicho, a ver, es Star Wars, es un programa monográfico, es un podcast. El podcast, tú te lo pones, y cuando te lo paras, y luego te vas a tus cosas, y al día siguiente lo recuperas, ¿no? Que es lo que hago yo un poco.
Bueno, que nos perdone la gente que nos oye, que son súper fieles. Mira,
sí, lo sabes. Tenemos que decirlo, que no nos podemos quejar de oyentes, que no tenemos haters, tío. Que no nos comenta nadie odiándonos, que eso está muy bien ya.
Bueno, puede ser un síntoma de que no nos oye ni el tato, pero bueno.
También puede ser, igual. Pero bueno, no es ni el tato, porque luego tenemos nuestros oyentes fieles que nos comentan, que les agradecemos mucho las escuchas, los likes y los comentarios, así que, joder. Hay que admitirles que, joder, que nos lo agradecemos, ¿no? Que estén ahí detrás, que también, pues, hacen esto que tengas más ganas de grabar al día siguiente, ¿no?
Pero que les decimos que del podcasting también se sale, o sea, que como de las drogas, del podcasting se sale. Sí. Chavales y chavalas, intentadlo.
Que alguien me diga cómo, yo llevo años demasiado enganchado, o sea, yo salgo, yo ahora mismo voy a sacar al perro, me voy a poner los auriculares y me voy a sacar al perro con mi podcast y tal cual, y ya está.
Y yo sin perro, pero me voy también. Va a salir un momento a que me dé el aire, tío, que llevo todo el día encerrado aquí. Vamos.
Encerrado, muy bien. Pues yo más o menos. Iskandar, bueno, un abrazo muy fuerte, tío. Un abrazo. Vamos hablando.
A ti y a todas y todos los oyentes. Y nos vemos la próxima semana, no, pero la siguiente sí.
Sí, feliz puente. Disfrutad del puente, que para eso no estamos porque hay puente.
Y tú, perro, que me he enterado de que te vas a un sitio donde hay mucha nieve.
Yo, es la intención, si abren, vale. Si abren es la intención, claro. También te digo, de momento no sé si hay tanta nieve.
Ok, pues pásalo bien, tío.
Gracias, un abrazo, wow. Hasta luego, gente.
Show up.